Al final.
Adrián.
Carro tóxico.
La charla, como dijo Leandro, si uno se confundió, es acerca de la oficina de control de operaciones. Yo soy Alberto Soli, el de abajo. Él sale con el título de la charla, ¿estás mal? Las charlas se dan en el contexto del Lumpy, son las charlas y semanas de música. Cuando las estamos dando,
charlas irregulares del Lumpy.
Charlas irregulares del Lumpy que se pusieron para reemplazar en los cursos de semestre. Ahora,
señora.
Señora. Bueno, ustedes, sí. Si alguno tiene alguna pregunta, me interrumpa, no hay ningún problema. Es muy importante. Ustedes están empezando por estas muchas cosas. Bueno, vamos a apurarnos un poco. Sí, bueno, está todo blanco y negro. Vale, va a estar todo así blanco y negro porque el monitor, en el proyector aparece la manta rosa, la
disponible.
No sé cómo es el fenómeno, pero aparecen las rosas y pongan las blancas. Así que esto es todo blanco y negro con la letra negra. Bueno, vamos a comenzar, ligando por qué es un poco la idea de la charla, es hablar de los sistemas de control de operaciones, en principio porque es algo que es muy importante y de lo cual no se suele hablar. O sea, en la facultad, no que yo sepa, y los chicos me confirmaron que no se daba ninguna materia, como no estaban llevando en ninguna materia. Y muchos de los que sufren, los sufrimos, cuando tenemos antes de grupales, otro tipo de cosas que requieren colaboración entre varios, y se andan pasando el código por mail, de un lado al otro, se me engorro, andar teniendo que son todo eso. Lo que voy a leer la charla es presentar los ecosistemas, de hablar de qué se trata, de todo ese tipo de cosas, y que se vayan con una idea, no solo práctica vamos a ver, hay muchísimos sistemas científicos, nosotros vamos a hablar de dos, pero lo vamos a hablar mucho más adelante. Vamos a arrancar diciendo las generalidades, explicando un poco cómo surgen, por qué son necesarios, y recién expuesto los conceptos comunes a todos, y después vamos a hacer un poco a tierra con los ejemplos y los casos prácticos. Bueno, mucho de lo que yo hago, muchísimo, lo vamos a decir, sobre todo el ejercicio, es muy subjetivo, muy subjetivo. Hay cosas que son cuestiones de opinión, y a lo mejor a algunos no les gusta, que piensan que son un barbarismo, y está bien. O sea, no, es muy común que con estas cosas, en estos sistemas en particular, la gente tiene una opinión muy fuerte, y bueno, así que si nadie se ofenda, si yo o Leandro decimos algo que les parece mal, díganlo, es buenísimo que la gente difiera y que cuente por qué, pero bueno, sepan que mucho de lo que decimos es subjetivo. No es blanco ni la plata, es la más. Bueno, vamos a arrancar. ¿Algunos son sistemas de control de operaciones? ¿Cuántos de ustedes usaron sistemas de control de operaciones alguna vez? Si levantan la mano, vos puedes levantar la mano, vos también. O sea, no sé a ustedes, son los que entonces. ¿De resto alguno usó? ¿Vos? Está bien, ¿qué usaron? ¿Es CBS? ¿Cuántos
son los
procesos? Y ese... No, todos afectados por la forma en la que se desarrolla software, pero a la vez ellos lo afectan. Nosotros, cuando empezamos con tantos temas de manejo del código, lo que vamos a ver, se le dice de muchas maneras. Entonces, yo estoy diciendo que tengan manejo del código, tengan control de las redes, es todo lo mismo, Se le dice un montón de formas, después lo vamos a ver. Con todos estos sistemas, uno al trabajar va afectando la forma en la que se desarrolla. Así que después vamos a ver bien los impactos que tienen y todo. Pero por eso vamos a arrancar hablando de cómo se va a hacer. No vamos a hablar de todo lo que es las cosas que cosas que se ven en algunos tres, tipo el stream programático, no. Por ejemplo, los que a mí mucho no me gustan, pero aparte porque no nos atañen, no me encanta. Sí, vamos a hablar de cómo desarrollar un software a nivel más bajo, a lo que afecta al código. Vamos a mirar nosotros enfocándolo desde cómo camina, cómo va el código fuente, qué le pasa al código fuente cuando todos desarrollamos. Cuando nosotros empezamos a desarrollar, el proceso de desarrollo es un proceso social y creativo. Es social porque normalmente incluso habla, se refiere a muchas personas trabajando sobre lo mismo. Uno lo hace con un fin, normalmente lo hace con un fin social para satisfacer una necesidad. Y está plagado de opiniones y de enfoques que uno le pone y la forma de hacerlo también. Y aparte es creativo porque, bueno, acá no es que uno tiene que fijo, esto es una forma y esto funciona y ya está. Uno puede pensar, los patrones de ingenio no importan acá, esto es todo creativo, eso es. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a desarrollar, usted tiene que hacer un TPS, empezar a desarrollar, usted tiene un proyecto bonito. Usted arranca con algo en blanco, con nada, se va a arrancar con una mesa vacía, y ahora tiene que empezar a construir lo que usted ven y creen que a lo que quieren llegar, que es el software que se supera. Ese proceso de construcción del software es un proceso normalmente iterativo. O sea, uno arranca con nada y va construyendo de pedacitos a pedacitos a pedacitos y cada vez acercándose más, depende de cuán bien uno lo haga, pero bueno, siempre va caminando hasta llegar a un objetivo. A cual uno nunca llega, pero bueno, siempre trata de llegar a un objetivo, como los ganadores de la entrevista.
No, es de las cositas, porque yo soy muy fácil trabajar.
Vengo bien. Bueno, vamos para la tercera. Es una construcción iterativa, porque nosotros vamos a tener un código y vamos construyendo sobre él, y después tenemos otro código, vamos agregándole, construyendo el cambio que necesita agregar, sino haciendo las modificaciones, puliéndolo, cualquier tipo de cambio para que llegue. Dijimos, por esto que el software evoluciona, nosotros lo vamos haciendo evolucionar, el código fuente va evolucionando a través del tiempo con otras modificaciones. Nosotros hacemos una modificación y va cambiando, idealmente hasta llegar a ser acercándose siempre a lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros hacemos las cosas bien, si no nos sale mal, pero no importa. Es culpa nuestra, no es eso. Es muy importante destacar que los puestos evolutivos del software son siempre con cambios. Uno arranca con una base, le hace un cambio y el código está en otro estado, va evolucionando. Esos cambios no son azarosos, esos cambios los hacemos nosotros, pero no solo que los hacemos nosotros, sino que nosotros pensamos conceptualmente como una unidad. Ustedes tienen que implementar algo, tienen un proyecto y necesitan implementar una funcionalidad. Ustedes no dicen, bueno, tengo que agarrar, no se tiran hacia la pileta, no deberían tirarse a la pileta. Ustedes qué piensan, bueno, por empezar ya el hecho de decir, bueno, tengo mi código, tengo mi proyecto y quiero agregar de eso, ya es quizás un objetivo pequeño, corto plazo, de a dónde quiere llegar con un cambio o un juego de cambios, ¿sí? Que le van a aplicar a este código para llegar al objetivo inmediato que están buscando. Yo le digo, le quiero agregar, no sé, cualquier cosa, soporte para X, de la MCC, si no lo cobran, bueno, usted, eso conceptualmente para ustedes es un cambio, pero es una entidad mental que usted lo piensa así para llegar a otro estadio. Así ustedes van construyendo. Cuando ustedes empiezan, bueno, por un lado, por otro. Es cierto que pueden hacer muchos de ellos en paralelo, o sea, si bien a mucha gente le cuesta pensar en cosas a la vez, a mí, particularmente, cuesta pensar en cosas a la vez, es muy común que uno arranque haciendo una cosita y diga, uy, ¿sabes qué? Me olvidé acá, encontré un error y lo cambio. Pero inclusive ese tipo de cambios que van surgiendo, por ejemplo, si yo quiero implementarlo, ahora que yo le texto y veo un código horroroso y digo, ¿cómo no me di cuenta antes de estar en este barca? Pero eso también es un cambio. Que lo hayamos notado buscando otra cosa es una vez incidental, no hace falta. Nosotros siempre que construimos un programa de una forma iterativa, y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que esos cambios que nosotros hacemos son cambios que nosotros nos modelamos como una entidad en nuestra cabeza. Después lo implementamos, tocaremos un archivo, varios archivos, lo querremos separar en muchos pedacitos, de eso no importa. Pero nosotros hacemos que el software evolucione con cambios que nosotros ponemos lógicamente. Le vamos introduciendo cambios lógicamente. Nosotros pensamos esto en una base, vamos a arrancar con un directorio vacío, Acá vamos a empezar a editar archivos y ir construyendo así. Y incluso una vez que tenemos una base de código grande, el proceso es el mismo. O sea, tenemos una base de código, generamos cambios y tenemos otra, tenemos una base de código mutada. ¿Está bien? Esto a veces nos vamos a repetir más o menos cuando hablemos de la evolución, de cómo evoluciona. Cómo va progresando a través del tiempo con los cambios que nosotros le vamos aplicando. Esos cambios que nosotros ya hemos planteado, le vamos a hacer changes. Se les explica de muchas maneras y después más adelante le vamos a hacer otras maneras porque normalmente cada herramienta lo usamos de una manera en particular. Pero changeset es una manera general de decir el nombre, porque aparte no existe nombre, hasta todo, casi no le puedo decir hasta todo, entonces, bueno, también es bastante lógico, es un juego de cambios. Nosotros tenemos un repositorio, no, yo debo ir a un repositorio, no me escuchen, tenemos una base de código, mi directorio, mi código fuente ahí. Pensamos, estaría bueno corregir este error. Lo corregimos y ahora tenemos un nuevo cambio. Este cambio que nosotros introdujimos lo vamos a pensar como un change. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Es muy importante porque lo vamos a usar muchísimo. ¿Sí? ¿Acá está bien? ¿Sí? ¿Alguien me diría que sí? Bueno. Otra de las cosas, cuando nosotros empezamos a desarrollar, más acá en la facultad para los... Quizás cuando nosotros desarrollamos cosas solo, más cuando empezamos a arrancar, y eso uno se la puede arrancar, no hay problema. Pero cuando empezás a tener otra gente y empezás a trabajar en grupo, es un engorro. O sea, si uno tiene que empezar a desarrollar en grupo, es difícil. Es difícil por varios motivos. Tiene como dos caras la complejidad. Una es la complejidad técnica, que involucra. Porque son muchas más al mismo plato y hay que, es una complejidad técnica importante. Pero la complejidad más importante y más difícil es a lo que refiere a la parte social. Cuando uno desarrolla un grupo, es imprescindible que estamos que los videos son sus novedades. Pero se da un montón que uno no tiene buena comunicación. Después uno piensa, bueno, pero vos hiciste lo mismo que yo, y son pensando esas cosas. Uno, cuando trabaja de una manera decente y ordenada en un grupo, tiene necesariamente que coordinar. Y que coordinar, y no tiene por qué haber la estructura, no está hablando de formalismo, la estructura jerárquica, nada por el estilo, sino que de entenderse bien con la gente que trabaja, sobre todo para no hacer dos veces lo mismo. Porque cuando son por entrar al PP, el día anterior, y dos personas que pasaron la tarde haciendo lo mismo, es mortal, está perdido. Entonces es muy importante que haya una muy buena comunicación entre la gente. Porque esos son los problemas más grandes. El tema del control del código, que lo vamos a ver, porque es muy lindo, aparte, que es muy divertido, no es tan importante como la comunicación. Si ustedes están trabajando en un grupo y no se llevan bien con su grupo y no pueden trabajar decentemente, no va a salir bien. No van a tener las cosas, no importa lo que la gente se escuche, no importa lo que estén haciendo, no importa cuánto los hijos de todos y quién programa. No va a salir bien. Es especial a una comunicación. Que lo que estéis bien, estoy siendo la mía. Bueno, otra de las cosas importantes, este sería la otra perspectiva de los problemas de trabajo en grupo es lo que refiere al código. ¿Cuándo? Bueno, volviendo a lo de los cambios. Ustedes hacen cambios sobre el código, pero como hay mucha gente que está haciendo cambios, idealmente los amigos que están todos trabajando, la idea es que se pueden traer, eso puede traer conflictos a lo que es que si yo quiero trabajar con algo y otro tipo que está en el medio trabajar también, puede ser un lío. ¿Sí? Y puede ser un lío y puede ser mucho lío cuando hay muchísima gente trabajando, imagínense un proyecto grande de 100, 200 personas, tampoco sea exageradísimo, un proyecto grande, más cuando te hacen cosas que son mucho alcalde, sistemas competitivos, tipo que me encanta de la gente. Es muy común que haya mucha gente trabajando. Y eso presenta un problema técnico muy interesante, lo vamos a abordar en detalle después, pero es importante que ya vayan pensando en que, bueno, dos personas pueden estar trabajando sobre lo mismo que usaron, o inclusive no, imagínense que todos trabajan bárbaros, son re buenos, que se llevan re bien, son todos re amigos, se van a poder hacer todas las noches. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? Ustedes, bueno, yo hago una cosa, él hace otra, y después llega un momento en el cual tenemos que poner una cosa en común, porque lo que hay que entregar es una sola, una licuadora, y dentro de la computadora y yo, miren, el pedacito del otro lado. Hay que integrarlo todo para lograr presentar algo. Siempre algo común lo tiene que hacer en general. eso ya en sí mismo es un problema interesante porque requiere como coordinar los textos de los que estamos hablando, digamos, de mucha gente que lo pensó de manera independiente en un solo lugar. Y eso tiene que quedar bien. No puede pasar que se confunda el pitching y ha salido. Eso tiene que salir bien porque si no es un esfuerzo que se perdió, un esfuerzo de desarrollo que no sirve para nada. Bueno, una de las cosas también que es importante en esto de los grupos son las relaciones que hay en un grupo. Cuando nosotros recién hablábamos de que puede pasar que yo desarrolle y también, en un grupo, quizás en los más grandes se nota más, hay muchos tipos de relaciones, puede haber una estructura jerárquica, en la cual yo estoy a cargo de una parte y tengo a la vez empleados que están a cargo mío para pasar esa parte, y tengo un jefe que está. ¿Me entienden? Toda esa parte seguramente lo vieron en alguna de las programaciones que les dicen de la modalidad y lo que yo y bueno, es importante. O sea, se suele ver mucho y se suele ver muchísimo y las relaciones pueden ser muy asimétricas y no necesariamente por una cuestión organizativa. Yo hago algo, pero che, ¿sabes qué? Yo no sé si y le quiero mostrar a mi compañero. Yo capaz que tengo a mi compañero al lado y le digo, che, vení, a ver, decime, ¿qué te parece? ¿Te parece bien resuelto? Pero a veces no tenemos a nuestro compañero al lado. Lo tenemos lejos, lo tenemos por email porque es a las 8 de la mañana, o lo tenemos en la India, o en otra zona de la India, qué sé yo. El hecho de nosotros poder mostrarle nuestro cambio a un compañero y decirle, a ver qué te parece bien esto, dame lo que es. Si tienes esto, te parece bien, o hacer, nosotros para buscar consulta, o porque quizás lo tenga que validar, quizás nuestro flujo de trabajo en una empresa implique que el código que nosotros escribimos lo valide otra persona, antes de ponerlo en común con todos. Implica que nosotros le damos a alguien que se encarga de revisar el código, che, esto está bien, capaz que el tipo corre pruebas o no, capaz que lo lee, a lo mejor lo podrían hacer, pero no lo hacen. Pero necesariamente hay muchas relaciones tanto el grupo y nosotros vamos a tener que andar pasando esto de un lado al otro. Pues si ustedes han trabajado en un grupo haciendo TP y no han usado estas herramientas, seguramente se han pasado el código por mail, ¿no? Algunos se han ido a pasar el código por mail, se imagino que sí. Cuando se ha pasado el código por mail, si vos querés ver qué hizo el otro, es un lío, o sea, vos tenés que andar mirando el código, acordándote de cómo estaba antes de que se lo haya mandado a este pibe o a esta chica y a darse cuenta de lo que hizo, ¿sí? Aparte de que pasa que, claro, nosotros recién hablamos de estos changes, que son cambios mentales, pero vos que sí hizo un montón, porque implementó una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y dijo, bueno, listo, ahora te mando todo por email, te lo mando así, lo ves. O sea, aunque sea para verlo, para que me digas qué tal te parece. Nosotros esa información, toda esa información acerca de cómo la otra persona fue elaborando los cambios, nosotros la perdemos. En el momento que nosotros nos mandan por email las cosas, la perdemos la capacidad de distinguir los cambios lógicos que él hizo. Lo podemos hacer nosotros con esfuerzo, ¿sí? A pulmón, mirando y analizando cada pedazo, pero es muy difícil. Sobre todo si estás hablando en código, te puede estar muy complicado, porque aparte nosotros no conocemos todo el bagaje que viene acá, cómo está el archivo antes, lo tenemos que recordar, y hay 10 personas en el dato, ¿no? Así que eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Que estas herramientas también apuntan a eso. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. De la capacidad de predicción. Vamos a decir que la capacidad de predicción a esto, a poder ver qué cambios fueron introducidos en una base de código. Nosotros una base de código, se hicieron cambios. El hecho es que nosotros podamos ir a ver acá y a ver qué cambios se hicieron históricamente, le vamos a decir capacidad de predicción. Y eso es muy importante y es muy fuerte. Por esto que uno de los ejemplos es esto de que estábamos haciendo recién, cuando mandan un TP por mail. Otro, no necesariamente tiene que ser eso, también podemos tener ver, por ejemplo, cómo corrigió un amigo nuestro un problema, porque nosotros ahora tenemos uno similar y nos acordamos que él lo tuvo, pero no le podemos preguntar, no le queremos molestar, o nos interesa ver el código. También podemos querer aprender de los cambios, es muy importante, o sea, la gente aprende querer aprender de la historia todo el tiempo, historiadores, ¿no? Que se dedican a analizar la historia, y nosotros con esto, a otra escala, pero nos interesa lo mismo, nos puede interesar aprender cómo se llegó hasta tal punto, o cómo se llegó desde tal punto de la evolución del protocolo de fuente hasta tal otro, para ver cómo se implementó algo, cómo se logró resolver un problema. Todo ese tipo de cosas a nosotros nos va a interesar a veces, porque quizás podemos tener una porque no tiene la herramienta, pero cuando tenemos la herramienta, Le puedo dar muchísimo, le puedo sacar muy buen provecho a este tipo de cosas. Yo puedo aprender un montón revisando los cambios que hizo cada persona, entendiendo por qué los hizo, es una buena forma de aprender. Bueno, para esto, nosotros necesitamos manejar este tipo de los checklists, de los que hablamos. Necesitamos manejarlos en el sentido de que tenemos que poder almacenarlos como una entidad en algún lado y después poder mirarlos y ver cómo fue la progresión. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a representar el código fuente ya no como una, como solo un directorio con un montón de códigos, que pasamos con un zip o una carpeta, sino como una base de código y su historia asociada. Su historia change por change asociada. Después se va a complicar un poco más, pero básicamente nos interesa tener esa información. ¿Sí? Nos interesa no solo saber en qué estado está ahora, o de qué estado arrancamos, no importa, sino también cómo llegamos al estado actual, cómo fue la progresión de los cambios que fueron sucediendo. ¿Sí? Eso es muy importante y es lo que nos va a permitir todo lo demás. Con estas herramientas, una herramienta que nos permite hacer eso, vamos a poder obtener todo el historial de los cambios y poder analizarlos uno por uno, independientemente o en conjunto, y ver cómo se sucedieron las cosas. Aparte, sí, bueno, ahora voy a dejar de mentir. Basta y vamos a hacer un ejemplo. Pero antes quiero hacer una aclaración, que veo que hay gente anotando. Y no sé si están hablando de esto o con la televisión, sería más divertido, pero todo esto lo va a estar publicado. No quiero que me tomen notas, pero para que sepan que esto va a estar publicado, los ejemplos que vamos a dar más adelante también, y también...
El audio, vamos a ver cómo sale.
Bueno, todo esto se está grabando, vamos a ver cómo sale, y aparte va a estar un documento en, no sé, en un... alrededor de una semana, va a haber un documento que va a ser más o menos todo. Va a explicar todo. Sí. Bueno, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. O sea, vamos a abarcar todo esto que nosotros vimos de los cambios que son la realidad. Vamos a ver cómo se hace de una manera muy básica y muy primitiva, pero claramente muy poderosa, que usa un montón. Hay otras herramientas que se complementan. Por eso se las suele pensar como una, que se llama DIP y PATCH. Son muy viejas, realmente muy viejas. Y se usan muchísimo hoy en día, y ahora las vamos a ver en detalle. Es bueno que las conozcan, por eso están acá, porque aparte sobre estas herramientas se han construido muchísimo de este tipo de sistemas a lo largo del tiempo. Muchos, la mala, sí. Muchísimos de los sistemas que hay hoy que vas a ver esto. Vamos a ver, primero vamos a arrancar con DIP. DIP es una herramienta que en apariencia es re simple, que nosotros le pasamos dos archivos y nos da... Sí, ¿de esta no? Ah, no, pero está atrás. Le vamos a dar dos archivos y nos va a dar las diferencias entre esos dos. Nos va a dar en un formato especial, podemos elegir el formato, pero suelo usar el formato unificado, que lo vamos a dar en detalle, porque es el más legible. Y lo que hace decirnos en realidad, nos da la diferencia aquí nosotros con el primer archivo, o sea, tenemos por el original y el modificado. Nosotros con el original y las diferencias que nos da el DIP, podemos combinarlas y sacar el modificado. ¿Sí? ¿Me explico? Eso, esa combinatoria y que saca el más o menos, combineta y nos saca el archivo modificado, esa herramienta que hace eso se llama PATCH. Por eso decimos que eran complementados. Porque una saca la diferencia y la otra, en base a la diferencia y el original, nos da el resultante. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Tenemos que conocer cómo es esto? Ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, yo ahora voy a cambiar el... ahora voy a quedar dos, deberíamos salir y ver las cosas. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual va a haber dos archivos, uno original y el otro con cambio. Y vamos a ver el archivo que nos generó el DIP. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo se ajusta a lo que nosotros venimos viendo? Porque nosotros podemos pensar en el changes como este. Como el repositorio en un estado, el estado original, la base de código en un estado original, la base de código a la cual llegamos nosotros, y el DIP nos puede mostrar los pasos que hicimos, digamos. ¿Qué cambió en el original para llegar al modificado? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros nos va a interesar ahora del changes? El juego de cambios que nosotros hicimos. ¿Sí? Que era lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Está bien? Nos va a permitir, es una herramienta para lograr eso. Si a alguno le interesa, porque realmente es muy interesante el DIP, parece que es una tarea trivial, pero no solo que no es nada trivial, sino que es muy complicado. Hay muchísimos algoritmos para sacar los diferentes entidades de archivos. Siempre estamos hablando de archivos de texto y planos, ¿no? Acá no estamos pensando en binarios, no. Son archivos comunes porque son los que conforman los protocolos de los cuentos. Hay muchísimos algoritmos para hacer el list. Son muy interesantes, son re lindos. Si uno los quiere ver, búsquelo porque está bueno y hay mucha investigación hecha al respecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo posta, de verdad. Tendrías que salir de la charla. Y no sé dónde está.
Era el otro. Arriba, ya me he acostumbrado a los mismos.
Era
por la había puesto de fondo a propósito. ¿Qué querías mostrar?
No, no hay un coso que era ejemplo. Yo lo puse de ejemplo. Sí. Que está dando. Bueno, el 1 va. Este 1 va.
Explica solo de cuál.
Sí, hace un. Enteré. No,
el teclado
es terrible. Sí, espero.
No soy tan estúpido.
Está re claro, no me hace teclado. Pero bueno, es lo que tenemos. Está bien, acá los del live.
Cambiar el lector. Guau. Conoce.
El mouse tampoco es bueno. Gracias al lado y que nos costó todo lo que salió más alta para este. Se recortaron. Tendrías que. No sé, yo no sé si me terminar. No, la diferencia no es el
ha sido
ahorita. Sí, uno. Ya te va a hacer algo más alegre. Bueno, tenemos un archivo. Es una letra de una canción. ¿Sí? Es una canción de Serrat. Muy linda. Sí, el.
Sigue sí, con la imagen.
¿Cómo?
Sigue sí, con el coding imagen.
Sí.
No le hagan caso a los docentes.
El link te lo convierte en más gigante. Bueno, no importa. Vamos a hacer la cuenta que los docentes se ven bien por ahora hasta que Leandro lo agarre. Tenemos este archivo original. Este archivo original es la letra de la canción de Serrat, que se llama Fiesta de la canción. Nosotros vamos a partir del archivo y vamos a llegar al otro. Esa es una canción que durante la dictadura de Franco fue censurada. Entonces le vamos a. Esta es la versión censurada y vamos a. Después tenemos la versión sin censura y vamos a ver lo que cambió. ¿Sí? Me parecía más divertido que nada, sin código. Bueno.
También va a estar publicada.
¿Cómo?
También va a estar publicada.
También va a estar publicada. Listo, mostré el archivo. Bueno, si vemos el archivo 2, o sea, está bien, sí. Es muy similar. Si quisiéramos ver
el archivo,
que se va a cantar mirando, poniendo los dos, es mi amante. Entonces vamos a aplicar el link.
Pero.
Salí. Ah, bueno, claro. Qué bueno, esto es bueno, tener a alguien que sepa mucho bien. O quizás yo te demasiado poco. Tendríamos que agarrar y. Sí, no, bueno, pero esto viene después. Tendríamos que agarrar y empezar a verlo más, ¿sí? Y no activar, por ejemplo, una de las líneas que cambia es esta, cambian verdes por lilas. Claro, porque sí, parece. Y sí, porque el lilas rojas y amarillas me parece que era la bandera en partido y claro, no se lo jalan para el problema. Entonces también lo por verde que era más inocuo. Bueno, pero como ven, hacerlo a mano sería un lío, ¿está bien? Y a todos los puentes no es más fácil, no porque esto es una canción es más difícil. No, a todos los puentes es igual o más complicado porque es mucho más crítico. No tiene nada de hacer una canción. Complicado. Entonces, aplicamos el tip y nos da este archivo. ¿Qué es la diferencia? No, está bien.
Bueno, para que vean cómo es el archivo normalmente.
Este es el archivo normalmente. Este es un archivo resultante de aplicar el DIP a estos dos y decirle que nos lo saquen en formato unificado. Hay un formato, el DIP, la herramienta normal, busca en dos formatos. El formato normal y el formato unificado. Nadie tiene que estar en juicio con el formato normal. Nadie. Porque es horrible y porque no es fácil de leer. ¿Qué es lo bueno que tiene el DIP? Y una de las claves, por lo cual la gente todavía lo sigue usando muchísimo hoy, Es porque ese activo que ustedes ven que capaz que ahora les parece medio loco, es re lectivo. Uno lo lee, se acostumbra muy fácil a leerlo y es trivial de entender qué pasó. ¿Sí?
El formato es muy sencillo. Arriba va a poner los dos archivos, el original y el que vos no pudo. El original y el modificado, ¿sí? Nos muestra la hora de modificación de cada uno. Me hizo un poco tarde, pero bueno. Nos va a mostrar esas cosas que están en arroba. Va a ser las líneas a las cuales, de las cuales va a arrancar. ¿Sí? Porque no va a mostrar todo el archivo para mostrar dos líneas, tres líneas que cambiaron. Va a ir mostrando los pedacitos que cambiaron y nos va a poner un poquito de contexto. Por ejemplo acá, nosotros tenemos, las líneas van a empezar con menos, con más o con nada. Las líneas van a empezar con menos, con más o con nada. Las que no tienen nada, como estas tres, que son las líneas vacías, son las que no cambiaron, las que se quedaron igual. ¿Sí? Nos las muestra en principio para que nosotros veamos y entendamos en qué contexto se ha hecho el cambio. Eso se puede decir que muestre más líneas, menos líneas, los estándares que podemos hacer 3 para arriba y 3 para abajo. ¿Sí? Es como para que cuando nosotros lo veamos, entendamos bien en el entorno al cual se realizó el cambio. Y esto es el cambio en sí mismo. Los que son menos son las líneas que se sacaron del archivo original. Imagínense que estas son instrucciones para editar el archivo 1. ¿Sí? Nosotros siguiendo estas instrucciones, vamos a llegar al archivo 2. Entonces nosotros arrancamos el archivo 1. Y acá esta línea nos dice, saca esta línea. El menos nos dice, saca esta línea. Listo, la borramos. Y ahora además nos dice, agrega esta. Y la agregamos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Se ve bien de allá? ¿No estoy tapando nadie? Entonces, estas son como las instrucciones para llegar de un lado al otro. Acá, lo mismo. Nos muestra este pedazo y nos dice, bueno, listo, ahora saltamos a la línea 15, esta retrasada. En general a las líneas mucho no le vamos a dar pelota, porque no son tan importantes. O sea, son importantes más para la cuestión automática, pero como nosotros leemos, no nos van a cambiar mucho la vida. Y acá hay otro pedazo de cambio, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora cómo viene la mano? ¿Cómo encaja esto con lo otro? ¿Sí? ¿Está bien? Si hay algo más en la tarjeta. Bueno, como ven es bastante trivial. O sea, nosotros estamos cambiando siempre una línea por otra. En este caso, bueno, ¿ves? Acá cambiamos dos. Acá cambiamos dos de un plumazo. Sacamos estos dos y ponemos estos dos. El tipo es lo suficientemente vivo como para hacer muchas cosas al respecto. O sea, si acá esta tercera línea hubiera cambiado, bueno, no arma otro pedazo nuevo ni nada. Eso es bastante intuitivo. Como ven, no requiere mucha explicación entender para leer esto. O sea, es bastante fácil de entender, si me parece. ¿Sí? Pero sobre todo es fácil de leer. Bueno, el editor de texto aparte nos muestra con colorcitos, que es re cómodo. Pero, y normalmente uno no le gusta el editor con colorcitos. Tiene un editor con color. A todos nos mejor. Entonces, acá vemos muy... ¿Cómo?
Menos al proyector,
a todos nos gustan los colorcitos. Entonces, vemos muy fácil qué cosas cambiaron y qué cosas se mantuvieron igual. ¿Sí? Las cosas que no se muestran, bueno, se mantuvieron igual. Esto, aparte, tiene la ventaja de que en general, salvo para casos muy particulares, es muy eficiente con el espacio, porque podría ser mejor, pero es muy eficiente con el espacio en el sentido de que si vemos un archivo inmenso, nos muestra solo los cachitos que cambiaron y es, además de ser muy fácil de leer, es bastante chico el espacio que ocupa con comparación al otro.
¿Sí? Proporciona a los cambios y no al contenido.
Ah, claro. Imagínense que nosotros quisiéramos guardar los dos archivos, ocuparía más que guardar el archivo original y la diferencia. ¿Sí? En ese sentido es bastante eficiente. Igual, también siempre cuando uno no lo puede hacer para siempre, pues le termina no conveniente, pero básicamente por eso se usa un montón. Por todas las características que mencionamos, se usa muchísimo este formato. Hoy en día se lo sigue usando. Se usa más la herramienta, cualquier programa decente de los que vamos a ver más adelante, son capaces de mostrar las diferencias entre estos formatos. Porque es el formato de la gente que lee, que a la gente le gusta, pero porque es bueno, realmente no es esas cosas que se pusieron porque sí, es muy cómodo, es muy viola, ¿sí? para leer y para entender los cambios.
Y además es como el formato más abstracto. Si no sabes en qué formato mandarlo, si no sabes qué herramienta está usando una persona para mandarme un cambio, se lo mandas en esto y lo va a entender.
Claro. Cuando uno quiere, por ejemplo, el caso de, vamos a irnos un poco, salir un poco del caso TP, queremos colaborar con un proyecto que es OpenSource, que nos bajamos el código de internet y le corregimos un error que tenía, o implementamos un sitio, no sé. Una de las formas estándar que nadie se va a enojar porque uno haga esto, al contrario, es sacar la diferencia entre el código que nosotros bajamos y el que aplicamos nosotros con esta herramienta,
y mandarle este archivo al tipo que lo escribió. Y le decimos, mirá, hice esto, este cambio, o sea, implementé esto, arreglé todo, hacía nada, nada. Te mando el archivo, la diferencia. Te mando esto, que lo suele decir paz. Y es como el formato común y más claro para que la gente se intercambie este tipo de modificaciones al código, ¿sí? Por eso es un montón tanto. Bueno, ¿algo?
Sí. Cuando en una situación como la que planteaste vos, realmente modifique varios archivos.
Sí.
Que tendría que correr el utilitario con.
Tiene una opción de recursividad. En la cual vos te mandás, en lugar de los archivos, dos árboles, o sea, dos directorios. Te mandás dos directorios y recursivamente hace la comparación entre los dos árboles. Con el que envió
el archivo unificado.
Claro. Siempre así, sí. ¿Ves que tenés el encabezado acá que te dice esto? Bueno, en el caso de que tuvieras uno de estos que incorporara cambios en múltiples archivos, al final tendrías otras líneas así, ¿sí? Y, que, no sé, ¿crees que...? Bueno, lo podemos hacer, después lo podemos hacer, incluso, porque es muy trivial. Pero,
o sea, el formato, ¿te das cuenta? Porque tiene, es muy simple, pues esto, o sea, el primer carácter te indica qué es lo que tiene. Por ejemplo, claro. Si empieza con un numeral, es un comentario. Si empieza con el menos y el más, es un archivo, que está empezando un archivo. Si empieza la arroba, es que empieza un cambio. Un
Está, digamos, la arroba en realidad te indica el comienzo de un contexto de cambio. Esto te indica el comienzo de un archivo. Entonces, si tenemos, bueno, a este archivo, todos los cambios que tiene se lo aplicaron a estos. ¿Sí? Siguen los archivos y siguen los cambios en digamos, estos contextos de cambio. Y después puede haber otro encabezado igual a este con los archivos que cambiaron y otro puedo contexto de cambio que sigue. ¿Sí? Aparte, es muy flexible. En general, la otra herramienta, ¿se acuerdan que eran dos? Diff y Parse. Con Parse aplicábamos esto al archivo 1 para obtener el archivo 2. Bueno, esta herramienta es muy viva y todo lo que no reconozca lo ignora. Entonces uno puede, adentro del archivo, como hizo Leandro recién, meter un comentario, no necesariamente tiene tanto información, uno puede escribir cosas arriba o incluso abajo al final, y el tipo se arriba y no les da pelota. Cuando uno se pasa estos archivos y quiere embeber comentarios en ciertas partes, eso no lo puede hacer tranquilamente. De hecho se hace, un montón. ¿Sí? Cuando los programas que vamos a ver más adelante exportan este formato, lo hacen uso de esos comentarios arriba extensivamente para escribir, bueno, uno le pone además la extensión al cambio. Imagínense que nosotros queramos guardar este archivo, porque nos interesa, porque ya vimos lo importante que era guardar la historia, ¿sí? Entonces, queremos guardarlo, pero con poner el nombre al archivo, no, mucho no nos dice, ¿sí? Entonces podemos agregar y editarle arriba y ponerle este cambio, nosotros hacemos, y comentamos el cambio, le damos. Nosotros le podemos poner un nombre, sino que además podemos darle un comentario al cambio que representa ese archivo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Bueno? No. Bueno, vamos a volver a la presentación. No. Esto es todavía. Bueno, el último ítem es la operación a pulmón con estas dos herramientas. Se ha hecho muchísimo con estas herramientas, mucho más de lo que uno en un principio creería que se pueden hacer. Se han construido muchas herramientas con estas dos, usando solo estas dos herramientas, que son muy buenas y que siguen usando hoy en día, y muchas son muy valuables, para construir esto que nosotros decimos de mantener el historial y de pasar los cambios, y todas las cosas, se han construido mucho con estas herramientas. A pulmón, o sea, operando sobre los archivos y guardándolos en direcciones iniciales y generando convenciones. Con estas dos herramientas, nada más, se puede construir muchísimo. Y hasta hace no muchos años se ha construido muchísimo con estas herramientas. Y hoy en día se sigue haciendo. O sea, hoy hay mucha gente, pero muchísima gente que trabaja exclusivamente con estas dos herramientas. Y no porque, de una forma muy sofisticada, obviamente, pero solo con estas dos herramientas han construido muchas cosas para lograr lo que después vamos a ver, todo lo que venimos hablando hasta ahora, de guardar los cables y eso, y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. O sea, se puede hacer mucho con estas dos herramientas, son muy importantes. Son vivas que siguen en vigencia y van a seguir, o sea, esto no se va a ir a ningún lado. No va a ser como más que otro plato. Bueno, estos sistemas de los que estamos hablando los vamos a llamar sistemas para la administración de código fuente. Porque, bueno, van a ser cosas que venimos diciendo ahora, no le tendría que quedar como sorpresa a nadie. Ya hablamos de lo importante que es analizar los textos y de poder mirarlos, poder analizarlos, poder pasárnoslos con nuestros compañeros de trabajo, con no compañeros de trabajo, por mandárselos a alguien. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Para eso están los sistemas de administración de código fuente, que son los de los que vamos a hablar, o sea, venimos a estar hablando, ocultando. Bueno, hay muchas maneras de referirse al sistema. Ninguna es linda. ¿Sí? Ninguna está bien del todo. Se suelen usar estas siglas porque, claro, a todo el mundo le fascinan las siglas. La más usada es la primera, STM, que tampoco nadie sabe muy bien qué quiere decir. Algunos dicen que es Software Configuration Manager. Otros dicen que es Source Control Manager y hay más. Como nadie sabe muy bien qué quiere decir, y si tampoco a nadie le preocupa, o sea, algún historiador de software en algún momento se preocupara por eso, a nosotros no nos importa, le vamos a decir STM. Yo voy a hacer uso de ese término bastante porque me resulta cómodo. Otra forma de referirse es BCS, Version Control System, y otra es CMS, que para mí es bastante horrible. Yo no, hasta, es más, que lo dijo alguien, en estos días estaba preparando la charla, pero no sabía que existía eso. Porque CMS en general se le dice a los sistemas de administración de contenido, de la página web, ¿no? Tiene pocas cosas y queda toda la página en un correo, bueno, no importa. Se usa para referirse a otro tipo de sistemas que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, también se dice bastante horrible. Como vimos, bueno, el objetivo básico de estas herramientas, a las cuales vamos a llamar de forma general de STM, que no son distintos de lo que venimos hablando hasta ahora, es eso, estabilizar nuestro código fuente y sus cambios. Para permitirnos usar todo esto que venimos hablando, ver el historial, poder pasarnos los cambios entre nosotros y permitir, bueno, todas las cosas que ya dijimos, no tienen mucho misterio en este sentido. ¿Sí? Vamos a presentar un poquito de terminología que se usa en común en estos sistemas. En particular, vamos a introducir la noción de repositorio, que en realidad ya era lo que venimos hablando. Un repositorio de forma general, entonces cada herramienta suele ajustar los términos al uso que le da. Pero en forma general, más o menos, podemos pensar que un repositorio, para nosotros, veo que se le escapaba a este repositorio, un repositorio para nosotros va a ser nuestro código fuente y el historial de cambio dispuesto de una manera ordenada, que no necesariamente tiene que ser cronológicamente. Vamos a ver más adelante que esos cambios que nosotros fuimos aplicando, esa evolución que dijimos que sería software, que se iba construyendo más a nuestros changes, no necesariamente tiene por qué estar ordenada de forma cronológica. Sobre todo cuando trabajamos en grupo. Pero básicamente el repositorio es una entidad re importante para los sistemas de administración porque ellos trabajan con eso, ellos trabajan con repositorios que nosotros vamos a ver en principio como este par, ¿sí? Como este par de el código fuente en un estado y un historial de cambios que se elaboró para llegar a ese estado. También fueron una manera distinta, pero en principio vamos a ver esto, después vamos a dar las sutilezas o las cosas que difieren, ¿sí? Entendiendo los repositorios es importante. Si algo no quedó claro, díganmelo. Me lo compro para después, no lo voy a contar yo a nadie, pero sería bueno que pronto la van a hacer. ¿Hasta acá está todo bien? ¿Sí? ¿Una persona que ya decía? ¿Una? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno,
una pregunta. Bueno, un tema importante, entonces, con el repositorio, va a ser aplicar los changes que nosotros pasamos haciendo. O sea, nosotros tenemos un repositorio, y sobre el repositorio una de las operaciones que vamos a realizar es aplicar un change. Nosotros vamos a decir que lo aplicamos cuando tomamos un cambio. Imagínense que nosotros tenemos nuestro repositorio. Sí, nuestro, mío, lo tenemos así, todo mío. Y viene Daniel y él se baja a mi código fuente, lo ve, le dice, Alberto, tú usarás acá, te comiste el tardor, y me manda el link que dimos recién, se lo manda por mail. Yo puedo querer aplicar ese change que él me mandó al repositorio. ¿Está bien? Esto, ¿qué es? Hacer el patch sobre el repositorio, correr el patch sobre el repositorio para llegar de la versión que tengo yo, cambiándole las cosas que le he cambiado a mí. ¿Sí? ¿Entiendes? A esto le decimos aplicar. En realidad no es muy distinto de lo que ya venimos hablando, pero bueno. Yo porque lo quiero aclarar porque vamos a estar. O sea, yo voy a estar diciendo aplicamos acá, aplicamos acá, aplicamos allá y capaz que. No queda claro cuál es la idea de aplicarlo, ¿sí? Aplicar un cambio es imagínense que nosotros tenemos todo el repositorio con nuestro juego de cambios y nos agarramos uno de otro lado, bueno, lo tenemos que introducir. Esta introducción del cambio, le vamos a decir aplicarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo también, perdón. Bueno, ahora que nosotros tenemos nuestro repositorio, vamos a crear una herramienta de malla, ¿sí? Muchísima, extensivamente, porque con eso es, o sea, es basarnos en la familia para trabajar. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y para manipular. La primera, el primer concepto que vamos a introducir va a ser el concepto de branch. ¿Sí? Branch es como rama, en la traducción es una rama, pero nosotros vamos a hablar de branch. De branch, uno piensa en rama, sabe, sabe. Entonces, hacer un branch de un repositorio, en principio, es uno de los conceptos más importantes, pero a la vez que más, cada sistema lo ajusta a su necesidad. ¿Sí? Pero en general, así muy globalmente, vamos a decir que un branch es como una copia de nuestro repositorio, completa, ¿sí? Agarramos nuestro repositorio y lo clonamos. Tenemos otro que en principio está igualito. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros podemos hacer cambios en uno que no estén en el otro, pues nosotros lo clonamos. Nosotros clonamos la oveja LOL y después carneamos a una, la otra sigue viva. Esto es lo mismo. Tenemos dos cosas que son separadas. Bueno, claro, vos me puedes clonar, ¿no?
Está bien.
Bueno, ¿sí? Pero no se van a olvidar. Bueno, la segunda idea es lo que decía recién. Nosotros podemos querer aplicar extensions en un branch y no en otro, ¿sí? En principio lo podemos programar como cosas independientes. Ya les digo, después vamos a darnos un especial y vamos a ver qué sistemas que introducen la dimensión. Pero en principio nosotros vamos a tener un clon en nuestro repositorio. ¿Sí? Con el cual podemos operar independientemente, en un mismo sitio, ¿sí? Esto se va a cambiar mucho. Pero bueno, la idea mental es esa, después cada uno se pega una baja para discutir. Bueno, la otra operación esencial, muy importante, es lo que se llama un merge. Un merge, esto ya lo podemos hacer con la Solvit, es, tenemos los dos repositorios clonados, hicimos un cambio en este, ¿sí? O sea, en este aplicamos un changer, tenemos un cambio, que en este no está. El merge es la operación integral. De traer un cambio de un repositorio al otro, ¿sí? No necesariamente implica borrarlo de acá, sino es como incorporarlo, ¿está bien? Decir, a ver, este cambio, me lo pasas, a ver, sacame una solución y pasalo, yo lo traigo, ¿está bien? Y lo aplico en este otro repositorio. Eso es un match. Es cuando yo incorporo cambios de un repositorio en otro, ¿está bien? Esto después va a ser un lío, o sea, se puede llegar a limitar muchísimo. Lo vamos a ver, al que le interesa lo vamos a ver mucho más al final,
un caso como un cambio en particular, nada más, o sea, si no sería como clonar todos. Si yo hice varios cambios en uno de los
dos. Yo hice el clon. Puedo decir que yo hago 1, 2, 3, 4.
Y por ejemplo hice 4 cambios. O
sea, y lo quiero hacer un merge de este repositorio. El merge se hace entre dos repositorios. Entre este y este.
Entre, puede ser de un cambio solo de varios o
no. Bueno. Eso es todo un tema. Inicialmente lo podemos pensar de a uno, podemos decir que agarro el primero, le hago un match, después le hago el segundo, le hago un match, ¿está bien? Nosotros todavía no hablamos muy bien de las dependencias que hay entre los cambios. Porque entre los mismos cambios, lo importante es que tenés varias repositorios. No sé si tenés uno solo. Le haces un cambio y después otro y después otro. Esos cambios pueden ser independientes uno entre sí. Este puede cambiar un archivo y este otro puede cambiar otro y no tiene nada que ver uno con el otro, o sea, son dos independientes, ¿sí? Podrían existir uno sin el otro. Y tres dos, que es como que uno depende del otro. En el sentido de que uno construye sobre la base que el otro sentó. ¿Me explico? Básicamente podemos pensar que hay esto. Podemos clasificar los cambios a la relación entre, podemos hablar de la relación entre cambios y decir que se pueden relacionar de esas dos maneras, en principio. Cuando nosotros hacemos un merge, que es una de las operaciones más complejas, sobre todo en uno de los, lo vamos a hablar más adelante, una operación que puede complicarse mucho por eso, porque los cambios pueden depender entre sí, o pueden no depender. Cuando nosotros queremos hacer un merge, que es incorporar los cambios uno al otro, tenemos que saber cuáles podemos incorporar, así que ha salido, y cuáles van a traer lío, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, pero es una buena pregunta porque pasa, ¿está bien? Más adelante vamos a ver bien, bueno, es esto el conflicto, en realidad. Después lo vamos a ver en la práctica. Lo que vos preguntaste, en la cuarta viñeta, se habla del conflicto, que es cuando hay varios cambios que afectan a lo mismo. Por ejemplo,
en realidad, ¿cuándo significa, digamos, es pasar todos los cambios o puede ser una selección de cambios?
Puede ser una selección de cambios. De hecho, en general, a veces no va a ser obligatorio usar una selección de cambios. Porque vos, imagínate que tenés dos. Vos en el momento que los separaste, vos podés, que los clonaste, vos podés elaborar sobre los dos de forma independiente. Imagínate que vos trabajás en un grupo y que comparte una base común y que yo quiero hacer una cosa y él quiere hacer otra. Entonces cada uno va a elaborar de manera independiente. Y idealmente, como nosotros nos llevamos en medio bien y nos llevamos la comunicación, no vamos a andar metiéndole mano a los dos a lo mismo y nos vamos a fijar con los cambios que hagamos y él va a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Cada uno va a trabajar de forma independiente. Entonces nosotros vamos a construir en cada uno en nuestro repositorio de forma independiente y después en algún momento del tiempo vamos a querer poner eso en común para ir al repositorio y presentárselo. ¿Sí? Esa operación de poner en común también podemos empezar a estimar. Se puede complicar con conflictos, que es que si los dos tocamos la misma cosa, cuando querramos dar los cambios de uno al otro, va a decir, ah, pará, pero vos querés cambiar esto, pero esto yo ya lo cambié, acá ya lo raro, ¿sí? Bueno, eso creo que va a ser mejor si lo vemos después, porque aparte va a ser mejor verlo después porque podemos, hay tipos de sistemas de evaluaciones que minimizan eso, o que hacen que eso no aparezca tanto, y otros, los cuales nos complican un montón, y hay grafos de diferentes por todos lados, que capaz podemos dibujar un poco mejor. Pero bueno, ¿me entendés? ¿Se entendió? ¿Cuál es la idea de los conflictos? ¿Puede haber lío ahí? Vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿no? ¿Sí? ¿Puede haber lío ahí? Bueno, esto hablamos ya bastante de la historia del repositorio. Bueno, la primera cosa ya la vimos. O sea, ya hablamos un montón de lo importante que era, podría escuchar hablar de lo importante que es ver la historia. Hay algunos de los motivos, por ejemplo, como ya dijimos, los grupos en estructura jerárquica, en los cuales otro tipo tiene que analizar lo que sé yo y darle un ok. Sea mi par, puede ser par mío, puede ser jerárquico, no importa, los otros tipos tienen que darle un ok, ¿sí? Que es un grupo, una estructura jerárquica, la revisión y la colaboración entre pares, que es cuando alguien para que lo revise, alguien sobre el cual puede elaborar, o alguien que pueda colaborar conmigo, que decirme que ayudarme, no importa. Sobre todo en empresas muy grandes, o en proyectos con mucha vida, un TP no importa, porque algunas de las empresas que están, por suerte, pero en realidad. Pero el que manipuló el código es una cosa re importante en proyectos grandes. Con los TP también por otro motivo. Hay dos motivos por los cuales puede ser importante ver quién manipuló el código. Una es para echarle la culpa y otra es para pedir la ayuda. Bastante antagónico. El para echarle la culpa es porque nos damos cuenta que hay un error en un lado y no, ¿quién fue el parámetro que hizo esto? Bueno, para ver quién fue el análisis de esto, vamos a ver la historia del repositorio y ver quién fue la persona que incorporó este cambio, ¿sí? También podemos, para ver la ayuda, imagínense que estamos en una empresa grande con un proyecto que tiene 5 años de vida, ¿sí? Nada raro. Y entonces nos mandan a crear algo sobre otra cosa, o arreglar un error que hay, o mejorar un poquito, ¿sí? Queremos hacer algo. Y nos damos cuenta que el código que hay ahí, no sé, es un poco mágico, o está re bien, pero no entendemos por qué hicieron algunas cosas. O capaz nos piden hacer algo que se hace en otro lado. Y queremos preguntarle, ¿sí? Nos piden que estamos haciendo un protocolo largo, y nosotros nos piden que hagamos algo nuevo, y sabemos que la herramienta vieja lo hace bien. Queremos ver quién fue el que lo implementó en la herramienta vieja, para poder llamarlo por teléfono y decirle, che, no te puedo sacar la documentación de esto y no entro por ningún lado. Bueno, eso para eso también nos sirve, ver quién manipuló el código, para poder saber a quién recurrir cuando necesitemos entender mejor eso o como cuando necesitemos ayuda respecto al tema que afecta al código, ¿sí? Eso es bastante común en empresas grandes que tengan proyectos muy larga vida. Capaz no sé si estarán funcionando, pero es común que se haga, que se haga mucho. Es un proyecto que es re valioso, o sea, saber una persona en una empresa que sabe a quién preguntarle es imprescindible, o sea, por eso las personas que tienen mucho tiempo en las empresas son muy valiosas, porque saben a quién recurrir. La gente que desarrolla el código en una empresa hace mucho tiempo, sabe a quién preguntarle las cosas, más en empresas grandes que hacen un montón de cosas. Los tipos saben, ¿qué problema tenés? ¿Tú sabes quién necesita implementar esto? Mirá, el que sabe esto es Pepito. Bueno, cuando vos no tenés esa persona, no sabes a dónde disparar, si vos sabés que tenés un código que lo haga, podés ver quién lo hizo, que puedas recurrir a él. Bueno, otra cosa importante y útil, que de la cual no dijimos nada, que nos facilita tener el historial del repositorio, de la historia de la evolución, es para hacer más tracking o para hacer de muchas maneras. La idea es cuál es. Nosotros tenemos un imagínense que somos esa gente que lo único que hace en una empresa es que hacer software, ¿no? Hay un montón. Nosotros nos dedicamos a hacer texto. Entonces nos dan un release que tenemos que testear antes de que salga. Pues si encontramos un error. Para yo al desarrollador, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos damos un error. Nosotros tenemos esta versión con este error acá. Nos puede, es muy común y es muy bueno, poder agarrar y decir, quiero ver cuál fue el changer que introdujo este error. Porque en lugar de empezar a mirar código como un descontrolado, yo ya sé y voy a tener aislada la función que me introdujo ese error. Capaz que me cuesta un montón entenderlo, no importa, pero yo ya gané un montón al saber cuál fue el cambio lógico que lo introdujo. Gané más que si hubiera revisado el código y lo hubiera encontrado a mano. ¿Por qué? Porque si lo hubiera encontrado a mano, yo no sé. Hasta no tener ni idea de qué fue lo que pasó, por qué fue parar eso ahí. Si yo arreglo esto de una manera, tiene incidencia sobre otra cosa. Si yo uso datos, un debugger, encuentro una línea, hice un puntero nulo, cambio, porque no sé, ya está. Bueno, está bien, capaz que sale en mí, pero yo no aprendo nada de eso, aprendo muy poco. Al poder hacerlo, mirando el historial de cambios, entendiendo cuál fue el cambio que introdujo el error, voy a aprender. Voy a aprender yo, voy a aprender el tipo que lo introdujo. Y el próximo que le pase lo va a aprender, porque la corrección de este error va a estar también como un changer. Pero es el corregir el error que introdujo este otro changer. Y entonces una persona que está revisando eso va a poder aprender y ver por qué pasó para cómo se llama. Aparte de que va, aparte que es más fácil para nosotros, porque es realmente fácil poder ir. Digamos, ¿y cómo lo hacemos esto? Bueno, le sacamos el último cambio y probamos de nuevo. Bueno, lo ideal es, en general es hacer. Si nosotros siempre tenemos una versión que sabemos que funciona y otra que no. Uno, en general lo que hace es que tiene una onda de búsqueda binaria, arranca del medio, se fija si la del medio anda o no, y bueno, y así va achicando hasta que encuentra el cambio que introdujo el error, ¿sí? ¿Me explico? Es bastante piola, capaz que hay procesos que se pueden desarrollar extensivamente, muchísimo. El tema de Linux, por ejemplo, es re común hacer eso. Pero hay muchos proyectos en los cuales se podría hacer. Y no sé, bueno, lo hace porque quizás no tienen esas herramientas pues por desconocimiento nada más. ¿Sí? Está muy bueno y trae muchos beneficios adicionales, muchos beneficios sociales, otra cuestión. Bueno, y otra es usar el mismo principio para hacer test de regresión. Si yo abro el código y me paso un test de regresión, puedo automáticamente, o sea, la gracia es que lo puedo hacer automáticamente, en muchos casos, aplicar test de regresión para cada cambio del pasado, para ver cuál fue la versión que anda. Es más, es una variación mínima de lo mismo, pero hay herramientas, o sea, algunos de los STCM nos permiten automatizar hasta un nivel bastante alto este mecanismo de yo arranco con esto, me falla en test de regresión, entonces le digo, bueno, sacar el último change y probarlo, y hacer el test de regresión. Falla, sí, sacar el último change, y así es el que nos hace lo que hace. Eso lo puedo hacer solo en la partida, sino en muchos casos, no digo en todos, lo que pasa es que en el momento de la versión manual, pero muchísimos de los casos pasa que uno lo puede automatizar. Y hay herramientas que nos proveen este tipo de un yoki para ir para atrás. ¿Sí? Bueno, y una de las cosas más importantes con lo de la historia es que uno empieza a pensar en changes. Porque nosotros, bueno, al principio decimos, uno en realidad lo piensa, cuando uno piensa, yo tengo que incorporar esto, corregir esto, naturalmente eso. Ya en sí mismo, es un cambio lógico que uno piensa realizar, eso ya lo hablamos. Pero cuando la herramienta lo fuerza a trabajar de otra manera, uno empieza a hacer, uno tiende a hacer chanchadas. ¿Sí? Uno, hay herramientas que no son buenas, y muchas que no son buenas especialmente por esto, porque lo inclinan a uno a trabajar de una manera que no es natural. ¿Sí? A la que uno se acostumbra y va así, pero no es bueno. Cuando uno empieza, es como que le toma manias y toma manias para mal. Estas herramientas son muy importantes en el sentido de que no son como cualquier otra herramienta a la cual uno se acostumbra y listo y le gusta y ya está. Estas herramientas modifican la forma en la que nosotros desarrollamos y bastante. Cuando uno las usa mucho, modifica bastante la forma en la que desarrollamos. Entonces, si no lo usamos bien, me parece, si elegimos una que nos incline a hacer chanchada, lo más probable es que nosotros tengamos que usar chanchada. ¿Sí? Entonces, idealmente uno tiene que elegir bastante y poner especial cuidado con estas herramientas para elegir una copada que se ajuste a la forma en la que uno hace las cosas. ¿Sí? No se le ponga al medio que no le moleste. ¿Está bien?
Eso es.
Bueno.
Bueno, nosotros estos tipos de sistemas los podemos explicar en dos formas, de dos maneras. Podemos decir dos paradigmas, me encanta la palabra paradigma, son distribuidos y centralizados. ¿Sí? Yo quiero hablar mucho de eso porque ahora vamos a hablar de los distribuidos y de los centralizados. ¿Sí? Son dos formas de enfocar este problema de cómo llevar el historial de los repositorio y de cómo realizar todas estas operaciones que nosotros ya decidimos, ya contamos, cómo se hacían. Bueno, es cómo hacerlo. Sí, esto estoy diciendo nada más. Y bueno, ahora. Sí, ahora hacemos cambiazo y él habla de los centralizados y ya después vuelvo a los distribuidos.
Y nada, quiero agradecerle públicamente al señor que se buscaron por aquí de toda la charla. Ayer un día 23. Gracias.
Bueno, a mí me toca el tema de centralizado, que es un poquito bailar con la más pena, digamos, porque es a los que más les cuesta adaptarse a la forma extranatural que estuvo explicando Alberto de pensar las cosas. En algún otro sentido, tal vez es un poco más natural. En cuanto a que hay un solo repositorio. Entonces, tal vez uno tiende a pensar que un proyecto tiene solamente una base de código. Entonces, en ese sentido, puede resultar más natural que los distribuidos que va a explicar esto de Nobel, en donde no hay ningún repositorio central, sino que cada desarrollador tiene su propia vida con el código, su propio repositorio, son independientes entre sí, y hay que estar combinando después cómo se funda todo el repositorio. Entonces, lo que había hablado en los centralizados es justamente eso. Hay un solo repositorio definido en el sentido que lo dijo él, que es el código con toda su historia. Y después, lo que, digamos, cómo soluciona que cada uno pueda trabajar sobre ese código es con esto, con lo que se llama una working copy, generalmente, bueno, se llama alguno, que básicamente lo que es un branch span. Sería como hacer un branch del repositorio central, pero que no conserva la historia. O en principio no la conserva, pueden haber excepciones. Entonces lo que uno hace es bajarse esta rama del repositorio central, que sería como la copia que dijo él, clonarlo, vamos a mostrar toda la historia, buscamos solamente por lo que nos interesa para trabajar, aplicamos los cambios y después los subimos al repositorio, que lo que haría es hacer un branch, justamente. Bueno, con el tema de los branches, sencillo, o sea, también podemos tener distintas ramas de desarrollo, o sea, podemos tener un proyecto, caso típico, versión de producción y versión de desarrollo. Uno tiene una versión que está andando, que están usando todos, que tiene que ser más o menos estable, pero a la vez uno tiene que seguir, no sé, le pidieron que le agreguen una funcionalidad, hay que seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo sobre el código que está usando es un desastre porque es un contraerror, se modificó y no se puede usar más. Esto puede ser útil también bajando la versión de la CP. Si uno tiene, por ejemplo, entrega periódica, sacamos a focalizarnos en este objetivo. Entonces, hace una rama, a esa rama solamente le corregís bugs y cositas, pero no le seguís agregando funcionalidad. Y tenés esa rama de desarrollo y no le seguís agregando todo lo que quieres. Entonces, vos cuando ya haces la entrega, tenés la parte que cumple, una funcionalidad más o menos probada y estable. Pero no te pudiste frenar ahí en el desarrollo, sino que podés seguir desarrollando en otra rama. La particularidad de estos sistemas es que tienen todo el repositorio central. O sea, yo lo que hago es crear una rama del repositorio central y después tomo un working copy o de la rama principal o de alguna otra rama. O por tener una cara buena en trabajar como quieran. Bueno, otra cosa es la noción de línea de tiempo. Él dijo que no necesariamente tenía línea de tiempo. En los centralizados, que yo conozco al menos, todos tienen la noción de línea de tiempo. O sea que yo aplico un cambio, solo que tengo el repositorio, puedo tener una línea de tiempo, donde voy aplicando cambios. Después calculo un cambio, acá otro, acá otro, acá otro. Esta es la solución más simple a las dependencias, lo que decía él, la dependencia entre los cambios. O yo simplemente sé que para aplicar esto tengo que aplicar por la misma acá. No me queda otra. Hay otros sistemas que lo hacen un poco más complejo, que tienen, digamos, cambios ortogonales, por decirlo de una manera, que lo que permite es decir, no, por ejemplo, este depende de este nada más, entonces yo podría aplicar este cambio sin aplicar este. Bueno, los centralizados, por lo menos que yo sepa, no se pueden hacer estas cosas. Uno tiene una línea de tiempo
Y si vos sabés que el producto está en ese estado, para llegar a ese estado tenés que pasar por todos los anteriores. Esto puede ser algo bueno o algo malo, o sea, le da una especie de orden a las cosas, que es como de... Y vos podés decir, bueno, yo sé que, como decía, para hacer un backtracking de bar, yo me acuerdo que el lunes andaba. Entonces, bueno, puedo bajar la versión del lunes y picaba. Que si tuviera muchos repositorios, sería lo demás complejo, porque no sé qué cambio podría tener. Bueno, el tema de esto ya también es, no tiene mucho que ver con el tema conceptual, pero es un punto a tener en cuenta cuando uno va a elegir qué sistema usar, que al tener un servidor, o sea, generalmente el setup es bastante más complejo, porque uno necesita tener un usuario, un montón de cosas para que se conecte, necesita tener una conexión. Y bueno, surgen varias cosas que cada uno tiene su repositorio, se pueden arreglar de otras formas, tal vez un poco más flexibles. Que un repositorio central. Además, que uno tiene que tener un servidor que generalmente tiene que estar prendido todo el día, porque si yo quiero, digamos, subir un cambio, tiene que estar prendido, no puedo estar llamándolo por teléfono, de la máquina, de no subir. Entonces, bueno, trae algunas complejidades extra por el tema de ser centralizado. Y bueno, este es otro punto, que lo que decía el tema de la conexión, que generalmente necesita conexión. Entonces, yo, al no tener en mi copia local, mi working copy, toda la historia del repositorio, por ejemplo, si quiero ver los cambios, voy a conectarme al servidor para presentar la aplicación que hicieron. Esto también, eso, distribuido, realmente no pasa, puede pasar. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a bajar un poco la pierna y para ver el tema de distribuido centralizado, vamos a tomar un sistema de control de versiones que nos agrada a cada uno y explicar un poco más en detalle cómo se hacen las cosas con este sistema particular. En este caso tenemos el Subversion, que pues, como dice ahí, es una especie de evolución natural del CVS, que es a veces igual por suerte que nadie conoce demasiado el CVS. Lo que tiene para la gente que usa CVS es bastante natural migrar, porque la forma de trabajar es bastante parecida, haciendo algunas salvedades que son las que tenían los peores problemas con el CVS, que era el inicio del que no es muy natural pensar en cambios, sino que te guardaba los cambios por archivo. Entonces, es como que se tentaba básicamente hacer muchas cosas. Entonces, esto del Subversion, algo lo soluciona, tiene un concepto de changer, que cada uno lo que cambia, o sea, cuando manda un cambio es atómico, en el sentido de que el cambio usa los archivos, pero el cambio es uno solo, es global, y no es que no, un archivo lo cambie y le pongo un nombre, el otro cambio con otro nombre, sino que puedo hacer lo que sería un changer completo, que cambie varios archivos y que haga toda la misma historia. Bueno, el nombre copado, lo ha agregado el muchacho que escribió su archivo. Bueno, otra ventaja que no es para nada despreciable es el tema de que tiene clientes para todos los grupos. Esto que se refiere, obviamente, si tenemos un servidor, vamos a necesitar clientes. O sea, vamos a tener el servidor que tiene el repositorio, pues para acceder al servidor, necesitar un cliente. Clientes hay para todos los gustos, en el sentido de que hay de consola, hay gráficos, hay para todos los sistemas operativos. Y entre ellos hay varios casos. O sea que realmente tienen mucho para que se discutan. Lo que vamos a explicar acá va a ser todo el cliente oficial, la línea de línea de comando. Ejemplo, el cliente viene, que tenía el comando, es el que viene oficial, o sea, la gente que hace el servidor y todo, tiene este cliente. Para la gente que use Windows, hay uno que la verdad que está muy bueno. El Tortuas se integra con el Explorer y todas esas cosas que tiene Windows y se hace todo bastante fácil. El problema que tiene es que también te tienta mucho hacer chachadas, porque vos agarrás y clic, botón derecho, comita, hacerlo así, y como que te perdés esta idea de los cambios lógicos, y directamente decís, bueno, ahora es como un sincronismo. Entonces, bueno, te bajé a esta cama de dormir, subo todo y listo. O sea, eso generalmente está mal, porque todo te permite hacer todas esas cosas que decíamos de pasar aquí de bar, de la creación, porque al final todo tiene un cambio lógico, que está mal.
cambios al azar, de repente estaba bien de ánimo, quizás estaba no. Realmente se complica mucho después de hacer un bug o algo de estilo cuando uno no hace cambio de lógico. Y ese es uno de los problemas que tal vez arrastra un poco el. Bueno, tal vez no leo mucho, pero este cliente en particular a mí me parece que se tienta mucho eso.
Al tener el botoncito derecho y ser todo conectónico, me parece muy difícil.
Muy natural tender a mandar cosas en cualquier momento. Bueno, esto es el modelo de Copy Modify Manage. Esto se trata de que hay, generalmente con los repositorios centralizados, hay como dos modelos. Uno que le llaman Lock Modify Unlock y otro que es este, el Copy Modify Manage. El Lock Unlock lo que hace es muy simple. Yo agarro el que un archivo, le pido al servidor, le digo, ojo, voy a editar este archivo. Me lo bajo, mientras yo estoy editando, cualquier otra persona que me diga, dame este archivo que quiero editar, le va a decir, no puedo porque está editando Pirulo. Cuando Pirulo termina de editar el archivo, lo sube, lo graba y le saca el log. Y ahí lo puedo tomar. Esto obviamente tiene problemas que saltan al medio segundo de mirarlo, que es que, por ejemplo, no puedo desarrollar concurrentemente. Pepito quiere tocar y cambiar un bug, que es una sola línea, y después de vacaciones un mes, y lo dejó con los servidores de desbloquearlo. Nadie puede usar este archivo, que a veces hay que seguir. Por eso, el Superman opta por este otro modelo, que es el Copy Modify Merge, que es lo que les decía yo antes. Lo que hago es obtener una copia del repositorio, lo modifico, y después hago un merge con el repositorio. De mientras, se pueden conectar 20 personas, modificar cosas, subirlas, bajarlas, etc. No importa, por cuanto yo lo voy a subir, en realidad lo que hace es chequearme si hay un conflicto. No se fijan, yo por ejemplo modifiqué el archivo A y B. Se fijan en el repositorio, si están modificados los archivos, si no están modificados, listo, me lo sube porque sabe que va a ser el merge, no va a tener ningún problema. Ahora, si están modificados, lo que me va a decir es no lo puedes subir, primero actualizar tu repositorio. Entonces lo que estaríamos haciendo es un merge al revés. Yo lo que estoy haciendo, me bajo los cambios que hay en el repositorio, me hace un merge con cambios locales, que eventualmente puedo tener un conflicto con este alrededor, y yo me lo bajé. Alguien editó una línea, yo también edité cuando me lo actualizo, lo pongo en conflicto. Los conflictos realmente aparecen muy pocos. O sea, si tenés un conflicto, tenés un problema de comunicación humana y no tenés un problema en la herramienta de control de versiones. Quiere decir que están haciendo dos cosas que no tienen que estar haciendo. Entonces, realmente, si hay una comunicación más o menos decente, no pasa. Directamente no pasa. Si hay una comunicación no tan decente, pasa muy cada tanto y bueno. Lo que tiene es que la herramienta no te puede hacer nada. La herramienta lo que te puede decir es, ojo de acá, los dos chocan en el mismo lugar, hacete cargo. Te lo deja vos, te marca, bueno, te dice el archivo está al principio, está al final, no le puedes sacar la diferencia. Tiene muchas herramientas para resolver el conflicto, pero ahora no lo resuelve. Entonces, bueno, lo que permite esto es el tema del desarrollo de la edición concurrente del archivo. Bueno, esto es la filosofía de que el espacio en disco es más barato que el ancho de banda. Así como decía, que los centralizados generalmente requieren que todas las operaciones sean con conexión, el Superman trata de minimizar esto lo que tiene que hacer. Entonces, hay muchas operaciones, por ejemplo, lo que hace es, cuando uno se baja la copia, uno no modifica directamente la copia que se mandó, que se bajó del repositorio, sino que tiene otra copia adicional. Se guarda la versión base y uno edita una copia de la versión base. Entonces, por ejemplo, para las operaciones de disk no necesito para tener servidores, porque yo tengo mi versión base. Entonces hago los disks todos locales y bueno, así hago unas otras operaciones que son offline, que lo que me evitan es tener que estar conectado para poder trabajar. Y bueno, hay otros sistemas centralizados, como el CBS, es uno de los problemas que tenía, que todo online. De hecho, está viendo mucho ancho de banda porque en vez de, como no tiene la copia del archivo local, el disk lo tiene que hacer el servidor, porque si no, no tenemos para qué comparar. Entonces lo que hace es mandar el archivo completo, el servidor hace el disk no lo puede aplicar, ¿no? Si el disk tuvo un conflicto, vos tenés que mandarle un archivo de 500 MB, le modificaste una línea, le mandaron 500 MB. Cuando acá está el tema de los cambios con... Como le tengo que mandar por la red, que proporciona los cambios y manda el archivo. El CBS, que proporciona los cambios del archivo. Bueno, ¿cómo está pensado el subversion? Es tan simple como un
parecido
emocional.
Sí.
Claro. Sí. Por eso dije al principio Yo lo que tengo en mi copia local es una especie de branch muy limitado, que no tengo historia. Entonces, yo lo que estoy haciendo, digamos, sería un merge entre lo que está en el repositorio y mis cosas, que sería el working copy, como es el claro, es lo que yo me bajo. O sea, yo tengo los...
Esto
es
el servidor. Yo me conecto acá. Acá está el WC, acá está el repositorio.
O sea, yo toda la historia la tengo acá. Y en el working copy, que es mi copia local, tengo... En el caso más general, solamente los archivos los estoy trabajando yo. El subversion lo que hace es guardar los archivos, o sea, la última copia. Por ejemplo, yo tengo la opción en el estado, no sé, A. Yo me lo bajo en todo el tiempo. Por un lado tengo el working copy, el estado A, y la otra copia de todos los archivos los que trabajo yo. O sea, los que acabaron el nombre. Archivo.
Una cosa importante es que vos en tu working copy no podés hacer múltiples exchanges y después mandar los dos juntos. Siempre uno solo. O sea, vos te bajás, el estado, vos mirás el repositorio, le sacás una foto y te lo bajás. Vos lo retocás, una, o sea, haces un cambio lógico, un change. Cuando dices, yo ya estoy conforme con esto, quiero mandarlo, ¿sí? Quiero que se incorpore al repositorio, ¿sí? Quiero que se aplique mi change al repositorio. Ahí lo que la operación que se hace es lo que dijo Leandro, que es un commit, y lo mandás a la repositorio y decís, mirá, yo cambié esto, este es mi cambio, lo vas a meterlo, plum. ¿Sí? Y esa incorporación del cambio que yo hice en mi copia local al repositorio posta, al realizado, que es el único que existe, eso es a lo que él le hizo un match. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿No? ¿Cómo? Sí, imagínate que lo que hace es, cuando él se baja el working copy, ¿sí? Él ahora le dice el repositorio, dame la foto, ¿está bien? Se baja la foto, lo que hace es, la agarra, la copia, la baja sobre una copia, ¿sí? Le da unas modificaciones, le saca la diferencia con el link y se la manda al server. Y le dice, toma, esta es la diferencia que yo hice, este es mi change, incorporalo, ¿está bien? Y el server lo incorpora. ¿Sí? Eso es lo que hace. La incorporación al server, en el caso de un centralizado, es lo que se le dice merge. Distribuido es más general, por supuesto. ¿Sí? ¿Está bien?
O sea, por eso es como que dije antes el tema de tratar de pensar un poco el working copy como un branch especial que no tiene historia. Porque vos lo que estás haciendo es lo que decía él. O sea, tengo el repositorio en estado A, me lo bajo. Tengo mi copia de trabajo en estado A, en la cual trabajo lleva un estado A prima. Ese estado después, como él dijo, centralizado, yo puedo trabajar de forma offline, digamos, para hacer un solo change. Yo quiero hacer, cada vez que aplico un change, lo repositorio tengo que conectarlo. Entonces, cada vez que trabajo sobre mi working copy, no estoy haciendo ningún change. El change lo hago cuando le digo al servidor listo, ya está en cambio. Entonces acá yo le mando a prima. Acá, si el servidor no tiene ningún conflicto, entonces me dice, bueno, listo, los archivos modificaste vos, en el repositorio lo tengo igual, el estado va a ser A prima, porque no va a ser, acá en Miami están hablando de un delta, que el delta es lo que se llama al conteniente del div, que decía, vieron el formato de ese div, también se suele llamar el delta, porque lo que tenés es un archivo, un estado, al que le aplicás un delta, un cambio, y llegás a otro estado. Entonces, esto es también lo que decía de que el subversion no va a dar ancho de banda, pero lo único que le manda es el cambio, le manda el delta. Lo que yo necesito de A para crear en A prima. Y esto es lo que hace el merge, es agarrar el repositorio del estado A, le aplica el cambio y se queda en A prima. ¿Entiendes? Bien, bueno, lo que les decía antes es que el merge justamente se puede dar o en el servidor o en el cliente. Si tenemos esta situación buena en la que nadie me modificó nada y subo las cosas, el merge no va a ser el servidor. Va a ser el cambio y listo.
yo tuviera algún problema, el servidor me va a decir, no, no podés. Entonces, voy a tener que hacer, bajarme de nuevo la última versión, y ahí con calidad acá va a estar conectado B. Entonces yo voy a tener que bajar la versión de B, acá me va a hacer el merge, me va a bajar un delta, lo puedo aplicar bien, me va a quedar acá un B' o va a estar en el tiempo, si hago lo mismo. Después puedo subirlo.
La calle, me parece que la subió. ¿Entendés? Vos modificaste. Vos te bajaste, modificaste, alguien modificó y lo subió. Vos te bajaste, lo modificaste. Alguien modificó algo y lo subió. Vos te volviste a bajar algo modificado. Ahí
se subió. Exacto. Quizás eso es lo que vos haces es como. En realidad, lo que trata de hacer el sistema solo es ajustar tu cambio al nuevo estado, ¿sí? O sea, vos realizaste tu cambio con el estado conocido que era A, ¿sí? Como dijo él. Vos tenías A y realizaste una modificación con, basándote en el estado A, ¿sí? Cuando, cuando le dijiste al server, toma, a vos te gustó, era un único changes. Acuérdense que solo uno, es re importante eso. Yo agarro mi changes y le digo al server,
una gotita. Por eso justamente los centralizados tienden a uno a desviarse un poco del concepto de checklist. Porque uno tal vez también está con la edad, por lo que sea, dice, bueno, más si yo sigo modificando y después subo todo. Entonces, eso te da a, te da el pie como para que hagas el charla. Entonces, eso es muy importante. O sea, por eso tratamos de que la charla tenga mucho contenido teórico. Porque el peor problema de esto es cuando se usan mal las herramientas y digamos, se pierde al final, perdés. Todo
lo
bueno que
la herramienta,
al
final lo único que es una copia remota. Las herramientas están buenas como el uso que vos tenés, sobre todo en este tipo de herramientas, que, o sea, te ayudan a algo que es social, que es pensar vos en los cambios, cómo los hacés. Si vos los hacés todos mal, esos cambios, o sea, yo todo lo que hablé y todo lo que dijimos de que los cambios eran incrementales, que uno conceptualmente los miraba haciendo, los manejaba haciendo el código, pero eso depende de la forma de trabajar de cada uno. O sea, si uno agarra y tira todo código así como un mono, y bueno, y no va a ser tan útil. Y toda esa gracia, o sea, todas estas cosas buenas que estaban diciendo que eso le da a uno, bueno, lo va a perder. Entonces, las herramientas estas le sirven a uno, son tan buenas como uno las use, como uno sea prolijo en usarlas. Lo bueno que tienen es que las modernas, porque estas que vamos a hablar son bastante nuevas, en el sentido de que son CBS, son herramientas viejísimas. Yo no quise hablar de CBS porque a mí realmente me gusta un montón. Sí, la verdad es que me gusta un montón. Pues por muchas cosas, porque creo que hace mal. Sí, lo discutíamos con él. Yo creo que hace mal. Porque, sí, yo no quería decir. Sí, creo que no importa. Bueno, después lo llamamos. Yo no quería meterme en el tema de
CBS. Lo que tenía claro que el CBS no lo va a
negociar. Claro, bien, no, bien. La idea es que uno también se ajusta a estas herramientas. Estas herramientas son buenas precisamente porque mayor o menor grado se ajustan a la forma de que uno conceptualiza las cosas. Entonces, si uno labura acompañando a la herramienta o la herramienta lo acompaña a uno en la forma de trabajar, resulta entonces estos beneficios. Si uno no hace eso, bueno, no, las cosas no van a salir bien. O sea, nadie se va a morir si vos tenés un chete. Dos cosas, y bueno, pero te vas a perder esa gracia, ¿sí? Esa es la idea, que nosotros estamos hablando siempre, en todo esto que dijimos, de un buen uso de la herramienta. O sea, cuando uno lo usa bien, cuando uno hace los chases, más o menos trata de llevarlo lógicamente, que es re poco esfuerzo. Cuando la herramienta es buena, como esta, son buenas herramientas, es muy poco esfuerzo ajustar la forma en la que uno piensa las cosas y trabaja de forma natural a las cosas que le dice la herramienta, esto de tener que hacer un commit en un punto. Esa forma, uno la usa bastante natural y la herramienta no le impone ningún problema. Cuando uno se desvía de esto, por eso son buenas, porque uno, para laburar bien, no se tiene que desviar ni nada. Esto es importante, que las herramientas son buenas por eso. No porque tengan features, de que hagan cosas mágicas, no. Es porque, bueno, a veces sí, hay veces que tienen que hacer cosas mágicas, que sean buenas, pero lo esencial de esto es cómo uno lo usa. No las cosas mágicas que hago.
Bueno, conclusión, piensen en changes. Bueno, bueno, acá también lo que quería agregar antes es el tema del merge, que es muy importante. Definitivamente muy importante, porque si pasa esta situación, yo modifiqué algo, cuando quiero subirlo, resulta que modificaron 20 personas, ahí dependo muchísimo de qué tan bueno sea el algoritmo de merge que tenga su herramienta para que me salve o para que tenga un conflicto bien con la información que se da. Bueno, hablando un poco sobre la implementación, de cómo está pensado el Subversion, está pensado como un file system nacional. Un file system es un sistema de archivos que sería, maneja básicamente estructura de directorios y archivos. Como puse ahí, lo bueno es muy flexible, lo malo es muy flexible. Lo bueno de que sea muy flexible es que uno se puede ir con las ramas y después de usarlo como una herramienta para manejar el código, puedo usar como una herramienta para manejar cualquier cosa que se ocurra, está representado con directorios y todo. Se puede usar incluso, no sé, como tener historia de los cambios de otras cosas que uno interese, que tiene que ver con los puentes. En realidad cualquier herramienta sirve para eso, pero tal vez es más natural porque realmente está implementado como un sistema de archivos que tiene que ver. Yo tengo por un lado todo un archivo y además esto que decía la línea de tiempo. Que en este instante tenía tal estructura del sistema de archivos, en este instante tenía otra estructura del sistema de archivos con el archivo y el contenido. Bueno, la estructura más el contenido. Entonces, bueno, acá viene el tema de cómo solucionan los branches. Los branches los solucionan directamente con lo que se llama copias baratas, o chip copias. O sea, yo sí tengo el repositorio. Tengo el repositorio. Digamos que yo quiero hacer una rama, lo que tengo que hacer es copiar el repositorio. Lo que hace esto, o sea, cuando uno hace una copia, es una copia del repositorio entero. La ventaja que tiene, como yo sé que el repositorio está en el servidor, no tengo la necesidad de duplicar la historia. O sea, si yo agarro un sistema distribuido y me bajo el repositorio de Alberto que lo tiene en su máquina, yo me quiero bajar ese repositorio, lo tengo que bajar entero con toda la historia. Porque al yo estar haciendo mi rama, si no, no puedo conservar todo lo que decía de lo que tiene uno de los distribuidos, que es justamente independizar del otro repositorio. Entonces, acá, ya centralizado, lo que puedo hacer es aprovecharme de esa característica directamente. Cuando una copia, lo único que hago es decir, bueno, en la línea de tiempo de este, en un momento hice una copia acá. Entonces yo cuando miro la historia de este repositorio, digo, bueno, la historia de este repositorio, pero en su línea de tiempo, es todos los cambios que se busca acá, más todos los que vinieron por esta rama. ¿Entiendes? Entonces, se llama copia barata justamente porque hace, en realidad la operación no ocupa nada de lugar. O sea, si yo hago una rama y nunca la modifico, no ocupa el lugar. Lo que ocupa son los pocos bytes que indican de dónde se abrió. Pero en realidad los archivos no se copian nunca. Bueno, esto es lo que se logra, digamos, es tener las ramas como copias baratas. Y además lo que tiene es una característica que uno no solamente le sirve para hacer una rama, y ahí viene también la parte de la flexibilidad. Yo puedo copiar un solo archivo. Suponete que, no sé, tengo dos módulos que son muy parecidos, los copio. Y eso me consola la historia de dos módulos. O sea, esto, al momento de una estructura de directorio, puedo hacer un archivito así que lo copio acá. Lo mismo, este tiene, yo sé que la. Yo sé que este archivo de historia tiene de este. Entonces, lo que puedo conservar es toda la historia de este archivo y tenerlo después, por ejemplo, acá le puse los cambios porque puedo llegar a otras cosas. Y bueno. Uno puede hacer, ahora se me ocurre un ejemplo demasiado útil, pero digamos, se puede utilizar esto, y tal vez no tiene nada que ver con los conceptos que estamos hablando de change y este tipo de cosas. Por eso digo que hay que manejar la flexibilidad con cuidado, porque también te puede permitir hacer chat. Bien. Bueno, otra cosa interesante que creo que ningún otro lo tenga, es metainformación, propiedades se llama. O sea, uno puede asociar a los archivos y a los directorios información arbitraria. Sería eso. Yo puedo decir, bueno, el archivo este tiene una propiedad A que es igual a 3. Y le puedo poner, no sé, por ejemplo, copias. Le puedo poner copias y igual a un disco 2005, le puedo poner fotos y poner las fotos del desarrollador que lo hizo, lo que se me ocurra. Obviamente para la gente creativa, nosotros lo usamos. Después tiene propiedades especiales, que son el ignore, lo que permite que se lo pueda aplicar a un directorio, lo que dice es cierto patrón de archivos ignorándolo. El caso clásico es uno cuando se hace un proyecto en C, todos los .o, que eso ya viene incluso por default, pero si ignora, o cuando querés ver, por ejemplo, no sé, los cambios que tenés en los archivos o algo por el estilo, nunca querés que los .o, pues algo que creaste en el momento y que no tiene nada que ver con nada. Incluso cuando uno, si yo quiero agregar, por ejemplo, una estructura de la... Por ejemplo, agregué un módulo nuevo que lo tengo dentro de un directorio con un montón de archivitos C y quizá lo compilé con un montón de archivitos O. Si yo agrego eso en repositorio, el comando para agregar las cosas directamente me va a ignorar todos los puntos O porque sabe que no son de ignorar. Con esta propiedad de ignore, lo que puedo hacer es especificarle a un directorio en particular que me ignore otros archivos, además de los folders. El tema de los keywords es algo que le da también medio al CBS, que lo que hace es que hay ciertas palabritas mágicas, entre los espacios, por ejemplo, el IR. Y esto lo que hace es expandiéndolo cuando uno hace, se baja una working copy de repositorio, lo expande y te pone el nombre del autor, la última fecha de modificación, un montón de cosas que hay gente que lo está sin página. El IR usa más, el IR es la que reúne todas, pero uno puede poner el autor solo o la fecha de modificación solo, lo que sea.
Eso se refiere al contenido del archivo. Sino adentro del archivo pone pesos, sería serie de pesos, cuando se hace la copia, el cargador solo de la puede reemplazar.
Bueno, esto obviamente hay que usarlo con cuidado, porque si uno trabaja, por ejemplo, con PHP y una variable y la C, imagínense lo que puede pasar. Y que termina por acá largo, ¿sabes? Pongo igual y todo, un poco más otra variable. Y esto, obviamente, que todo lo que está acá adentro es bastante interesante. O sea, eso hay que usarlo con cuidado, a la forma de eso, claro. Pero el SPS lo usa o te lo usa. El Submersion, por lo cual no te lo usa, si vos querés andar haciendo la tuya, ahí lo usa. Otra propiedad es ejecutable, que lo único que hace es cuando uno se baja el archivo de su repositorio, se crea el mente ejecutable. El Leol Style es algo para resolver el problema de la multiplataforma, de que cada saben que Mac tiene su kit de línea para los archivos de texto, y una esquina suya, o una esquina suya. Entonces, con esta propiedad uno le puede decir, bueno, usame la de Mac, usame la de Unix, usame la de Windows, o usame la nativa. Es decir, si yo me bajo Windows, me le pongo todos los pines de línea para Windows, si lo bajo en Unix, por lo menos por ahí, obviamente esto solamente anda en archivos de texto. Submersion tiene capacidad para almacenar archivos binarios, tiene un algoritmo de DIF binario, es así como vimos un archivo de texto, se hace diferente al binario. Obviamente es una lotería, ¿no? Porque si uno tiene, por ejemplo, un archivo comprimido, de repente tocas un bit y modificas todo el archivo, al final el DIF es más determinado. Pero bueno, el culo que en general debe andar, por eso lo
tenemos. Sí, en general, la mayoría de los que incorporan soporte para los binarios de manera especial, por el hecho de que cuando uno, muchas veces en su árbol de código hay archivos binarios, además que la idea es que sea la proporción de binarios sea mínima, o sea, esto lo permite como para que uno lo tenga todo incorporado y no tenga que andar metiéndolo por afuera, adentro del repositorio. Pero no es el objetivo de las herramientas llevar el contenido de archivos binarios. Existen herramientas que llevan contenido de archivos binarios, pero no tienen nada que ver con esto. O sea, hay cosas que comparten, pero no, en general no es el objetivo de esto, es como un bono para que uno se le haga más fácil las cosas, siempre que lo usen en una proporción mínima. Si querés meter la imagen, si usaste en tu jueguito, bueno, sí, está, para eso te sirve, pero no más.
Por eso, digamos, todo el tema de los binarios, por lo general queda un poco afuera del concepto de change. Un cambio, la verdad, muy, muy estético, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que es el manejo del código no te afecta en nada. Eso le afectaría a un diseñador gráfico, ¿no?
Entonces, el tema de relacionado a documentos también quedaría fuera de eso.
¿También te refieres?
Sí. Sí, tenés un documento, una especificación funcional o algo por el estilo que se va personalizando, porque van agregándose nuevos requerimientos, lo que sea. no es tan bueno, o sea, no utilizarías esta herramienta para
la podemos usar. De hecho, vamos a usar el tema es que no te va a permitir, por ejemplo, toda la gracia del DIF y eso, está hecho específicamente para Ciota. El versionado de documentos es todo un tema. Muchos de los procesadores de documentos hoy en día incluyen versionado internamente. Luego lo que puedes hacer es usar tu versionado interno, o sea, el versionado que te da la herramienta que vos uses, inventar con el repositorio y bueno, decís cambió. Pero vos lo metés solo para que te quede todo con un moño en el mismo paquete. Pero no usas esta herramienta para llevar el historial de los cambios hechos al documento. De la misma manera que no lo haces para cuando vos editas una imagen. ¿Sí? La idea es que estas cosas son anexas y el soporte de esto binario es como para que, bueno, puedas tener todo en el mismo lugar, pero los binarios, bueno, los tenés que llevar por otro lado. Esto es para todos los buenos.
Es tipo el bono. Vos hablás, digamos, específicamente de un documento de lo que sería documentación. No sea de diagramas, incluso en algunos diagramas también. Acá te conviene mucho usar formatos que al final te ofrecen el texto plano. Por ejemplo, LaTeX, los informatos. Uno escribe un documento con formato y sale todo el texto plano, no lo puede escribir a mano. Entonces, también le puede servir, porque yo hago el examen de especificación, enlace, y luego enlace, y poner el grabador y le pongo los superseguidos guiones.
O lo bonito en algún que te daban XML, no importa,
XML lo que sea. Yo realmente ahí sí le puedo servir. Puedo, si él agarró y puso, bueno, hay un nuevo objeto, figurín, así, que se especifica así, yo agarro y voy a bajar el changes y voy a ver que en el archivo de ese texto tengo un objeto nuevo de la mano, digamos. De una clase bueno a la especificación y un intentador, no, porque sí, obviamente siempre habrá otra computación aparte de esta, que sirve también para ver los cambios si le quise tener un paso correcto. Bueno, por último, tengo las propiedades, hay unas propiedades muy especiales, que son autor, log, etcétera, que no son propiedades que podamos modificar, son propiedades internas del repositorio, obviamente ningún autor, o sea, este cambio lo hizo el autor, titulito. No es bueno poder andar contando eso porque no perdés todo el tema de la registra local, etc. Sin embargo, hay algunos pocos de estos, como creo que es LOG solo, si mal no recuerdo, que se pueden tocar con herramientas administrativas. El administra el repositorio podría ir a tocar en algún caso puntual algunos de los atributos, pero ahí para el territorio. Si tenés el LOG, quedó nuevo y podría ser bien. Así que en el caso normal no sirve, la mención no, es una negra. Y bueno, yo sería todo. Dejando
a ver si hago más.
Yo no
estoy viendo
algo, quería hacer 2
segundos,
pero
mejor. Más, pero después una. Bien, perdón, te puedo hacer una pregunta antes de que lo hicimos. En cuanto al tema del modelo de trabajo del bloqueo optimista, ¿no? Sería
que propone. Sí, escuché ese término, te puedo preguntar dónde salió, porque ya estuve hablando con una persona que también usaba ¿sabes? Alguno de esos, y le llaman bloqueo optimista.
Bueno, yo puntualmente el concepto se llama así.
Ah, pues yo soy. No, porque yo la noción de que dos personas me dijeron.
Lo que tú también la implementación de la base de datos también son así. Cuando la base de datos bloquea por registro,
no sé cómo te viste. No, pero eso no bloquea de ningún modo. O sea, no es optimista ni pesimista, no bloquea.
O sea, no le puedo decir que lo bloquee.
No
es algo configurable.
La gran mayoría de los que están pasando no tienen bloqueo. Pero si hablamos menos, no tienen bloqueo. El modelo de bloqueo,
creo que lo que tenía es algo que se llama Watch. Lo que vos le podés decir es avisarle de que bueno, yo estoy tocando este, y uno puede ir y fijarse a ver si alguien lo está tocando, pero es un sistema así, ahí sí quería ponerle bloqueo optimista o un...
Sí,
no quiero bloqueo, sería claro, más una información, un mecanismo para ayudar a la comunicación entre los desarrolladores. Pero no, yo conozco a ninguno tiene bloqueo,
no,
por lo menos los...
De los modernos, en particular, ninguno. O sea, de los que son más o menos modernos, que vamos a hablar, bueno, de los centralizados, prácticamente sí son los más sencillos y el único, sí, tenés el SBN, no sé qué otro modelo hay, que trabaje, bueno, creo que decir esto, así, que la mayoría no soporte, los que son más o menos desarrollados ahora, estos, en los últimos 5, 10 años, cuando menos un poco menos, no soportan bloqueo. O sea, el modelo de bloqueo no es algo que haya ido bien. varios cultivos, acarrea varios problemas. Bueno, yo voy a hablar de distribuidos, que lo cual no solo no existe en la vida, sino que no existe en los distribuidores centralizados, nada. Los distribuidos son, en algo que a mí me gusta mucho, en algo que tiene bastante copado, es que a mí se me hace muy fácil explicarlo porque son muy parecidos a lo que venimos hablando hasta ahora. Son, primero que, una cosa importante, el hecho de que sea distribuido, acá en la facultad hay muchas escuelas que usan el término distribuido para hablar que usa las redes y que tiene un servidor, no. El sistema distribuido es uno de los cuales no tiene un lugar central y son todos relativamente pares. Es una estructura jerárquica, pero no tiene un lugar central al cual un punto de coordinación no hay nada. Esa es la idea en general cuando se habla de sistemas distribuidos. Normalmente el término se refiere a esto. ¿Sí? Entonces no estamos. Porque si no, si somos muy explicando este concepto, se vende las sistemas distribuidos. No. La idea del sistema distribuido es que no hay un lugar central. ¿Sí? No es como dijo Leandro, un repositorio maestro al cual todos idolatramos y todos al cual tenemos que prestar atención. Acá, nosotros tenemos nuestro repositorio, lo creamos, tenemos un repositorio así, le hacemos un intron, como hicimos antes, y este y este son igual de varios. Igual de varios. Acá no importa nada, son lo mismo. Son uno, o sea, son una copia igual, pero no hay una dependencia de que tiene que estar al mismo lado, al mismo server, no. De hecho, bueno, algunos le ponen ciertas mismas restricciones, pero en general el concepto es que las dos, un branch es un repositorio independiente. ¿Sí? Sobre el cual se pueden realizar cambios en paralelo y también sin preocuparse. Entonces, yo empiezo a trabajar acá y este hace otro tipo de cambios, como ya hablaba bastante, son independientes y se puede y está bien. O sea, y es la forma natural de trabajarlo. A mí me gustan porque se ajustan al modelo de control básico. ¿Sí? Yo estoy con mis compañeros de TP, no están acá, y yo quiero implementar, y ellos implementan otra cosa. Bueno, yo puedo trabajar tranquilamente sin preocuparme, porque tengo que andar haciendo un commit después de cada cambio de changes que yo hago a un repositorio central, y los otros tienen que andar bajándoselo. No, yo puedo trabajar toda una tarde incorporando varios changes y después puedo mandarle los cambios a mis compañeros para que los vean y si les gustan, los integramos. Quizás lo más difícil de agarrar de los distribuidos también es eso. Como no tenés una base posta y uno cuando llega a TP entrega uno posta, claro, no hay a quien creerlo, pues son todos iguales. Y eso es una cuestión de comprensión. O sea, cuando uno trabaja con un sistema distribuido, uno se pone de acuerdo y decimos, bueno, che, ponemos uno posta en un lado, o bueno, el mío es posta. Listo, yo soy un capo y entonces el mío es posta. Y ustedes van a hacer los cambios y no van a mandar a mí, o al revés. O un compañero mío dice, bueno, yo tengo mi máquina en el repositorio que vamos a entregar, ¿sí? Entonces tiene el repositorio y vamos a entregar, ¿sí?
Sí, pero ¿cómo maneja el sistema de sincronizar que son cuatro trabajando que todos tengan todo?
No es fácil. Ahora vemos un poco más de cómo es el mecanismo.
En algún momento digamos que...
Sí, lo tenés que poner en común. Está bien. Ahora vamos a ver un poco más las cosas. Capaz después mejor, me pareció más piola escribir las cosas antes con el ejemplo, porque el tema con los distribuidos es que muchos de los problemas que no aparecen en los centralizados surgen acá. Porque los centralizados, al ser centralizados, la tienen más fácil en un montón de situaciones. Que después vamos a ver que los distribuidos se pueden complicar. Por ejemplo, la cuestión de los conflictos y cómo incorporar los cambios entre ambos escritores y eso. Luego decías de sincronizar. Bueno, ya hablamos de los conflictos y eso, en un distribuido es mucho más propenso a que pase. Porque como dos repositorios pueden trabajar, seguir su historia de forma independiente y en un momento querer ponerse en común, tenés como más bagaje que poner en común. Vos tenés el centralizado, no pones nada en común. Vos tenés el posta, tu copia y de última le mandaste el cambio que querés aplicar. Y listo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Después, cuando hablemos, ahora que voy a hablar del ejemplo, voy a hacer un enlucido, quiero que cante un poco más. Bueno, no necesariamente están basados en línea de tiempo. Es una cosa que en particular después vamos a hablar de nosotros, bueno, que vamos a ver como ejemplo, el sistema que vamos a ver como ejemplo, es un concepto muy fuerte. Hay muchos que sí están basados en líneas de tiempo, pero otros que no necesariamente tienen que ser. Ahora después vamos a ver cómo se hace cuando no están basados en líneas de tiempo. Bueno, una característica re importante es que permite el draft offline. O sea, yo, vos, ustedes, supongamos que ninguno de mi grupo de TV tiene internet. Venimos todos a la facultad, nos vamos todos al lobby con nuestra, no sé, con un disquete, un flash TV, un disco regalo y cualquier cosa, ponemos todo en común las cosas, o sea, nos clonamos todos al repositorio, nos vamos a nuestras casas, trabajamos, en los dos días venimos y lo ponemos todo en común de nuevo, ¿sí? Como un caso extremo para que vean que realmente, o sea, que no hace falta estar conectado para operar. ¿Sí? Uno puede, con su copia, esto fue suficiente. O sea, su copia del repositorio es un repositorio y es autosuficiente en todo sentido, uno puede operar sobre él sin necesidad de estar conectado con los demás. ¿Está bien? Después uno hace la puesta en común después, pero uno la operación la hace independiente, porque uno es una entidad independiente. Sí, pues aparte, se ajusta con sacar bastante bien con lo que habíamos hablado, de que uno puede ser independiente, y en un buen grupo de trabajo, idealmente uno, digamos, no hay dos personas elaborando sobre lo mismo y perdiendo tiempo, sino que uno hace unas cosas, otro hace otras, y uno después se pone en común. ¿Sí? Como cuando haces en la primaria, en el liceo, vos calcás la provincia y el otro hace la fotografía. Es lo mismo. Si uno hace bien las cosas y coordina bien el trabajo, tendría que ser así. O lo más posible. Bueno, y se concentran muchísimo en mantener la historia. O sea, la historia es como el elemento. El changeset es el elemento y el juego de toda la historia es como la cuestión más poderosa que tiene. Porque el merge ahora es mucho más importante. Porque es mucho más difícil. Porque yo tengo dos repositorios que fueron creciendo incrementalmente de manera separada, cuando los quiero poner en común, ya no es, o sea, ya se me complica, tengo que poner muchas cosas en común y, como vimos antes, puede haber cosas que cambios, o sea, changes que dependan de otros, que bueno, que es todo un lío. Ahora en el centro sería mejor, pero es muy importante el merge. De hecho, la capacidad de merge, de hacer el merge, es una de las cosas más claves que hacen a un buen o mal sistema de control de versión. Distribuye. O sea, los sistemas de control de versión distribuidos se caracterizan, donde pone como una cosa importante la forma en la que realizan el merge. Algunos sistemas de control de versión distribuidos, para que tengan una idea de los nombres, últimamente están más de moda, aunque no los están usando mucho, pero bueno, han surgido bastante. Uno muy bueno se llama BitKeeper, es propietario. Después, libre, que vamos a dar nosotros, se llama Dart. Tenés Monotone, Kotlin y Alta Git, Kotlin y Zap. Bueno, hay muchos, como ven, hay bastante ejemplos. Pero no vamos a hablar de Alta en particular. Bueno, vamos a empezar con un poco de Alta. Alta en general, los sistemas de versión distribuidos siempre se sientan sobre un concepto que es sobre cómo ellos se enfocan. El llevar la historia y cómo enfocan cómo hacer los clases. Eso es como la cuestión de sobre las cuales se definen. En general, los sistemas distribuidos que han surgido más de ideas de cómo resolver los clases. Y en base a esa idea han ido construyendo los sistemas, por eso son muy importantes. En particular, está basado en una teoría de Garfield, que es mágica. Garfield está hecho en Haskell, lo tenemos en relación funcional, alguno lo conocerá, ustedes algunos lo conocen. Y es hecho por un físico. Lo cual es algo muy raro, convengamos que software hecho por un físico, vuelto por hecho por un físico, en un lenguaje funcional, es poco común. Sí, sin embargo, es buenísimo. O sea, más allá, a mí me gusta mucho, ya hablar muy bien de él, pero más allá de que a mí me guste mucho, es
físico, ¿te gusta?
No. Era muy talentoso, el sistema es muy bueno. Y la forma que tiene de hacer merge, de manejar los merges, se basa en una teoría de parches. El tipo tiene una teoría atrás, que no la voy a explicar, porque no creo que no vale la pena, pero es re buena, tiene ganas de hablar, tiene mucho de álgebra, el tipo plantea los parches como Alfred, el parche invertible, yo, y tiene operaciones sobre ellos, y sobre y con eso hace mil cosas, y es fantástico, resuelve un montón de problemas que vamos a ver y que en este orden, y que muchísimos otros sistemas de control de versión distribuidos no van ni para adelante, no caminan, o son casos que para otros son re complicados. Esto, con esta teoría que tiene abajo, los resuelve de una manera muy amena, ¿sí? Muy natural. Otra de las grandes características que tiene es que es fácil, es fácil. ¿Sí? Los comandos que tienen son pocos y son intuitivos. Uno no tiene que estar pensando cómo era. No, es muy fácil de usar, liviano de usar. Tiene un manual muy legible. O sea, uno puede agarrar el manual, que no es largo. lo puede ir leyendo, no es esos manuales tipo estos comandos estos, estos comandos estos, sino que es un manual para ir leyendo secuencialmente, que va explicando cómo funciona, por qué funciona así, y cómo se van haciendo las distintas cosas. Es muy ameno a leer, lo van a usar, yo les recomiendo que lo lean, porque no es largo, está muy bueno. Y otra de las características que tiene es que es muy flexible y muy transparente con los repositorios, que incluye lo de la serie. Los repositorios, como dijimos antes, que los repositorios se conocían branch, era una copia y eran independientes. Bueno, en Dart eso se manifiesta muy fuerte. O sea, yo quiero que lo haga un repositorio, lo único que quiero hacer es un copy del directorio. No me hace falta más que eso, ¿sí? Yo tengo un repositorio y quiero clonarlo, con hacerle un copy a otro directorio ya está. Ya eso me sirve para tener un repositorio nuevo e independiente. Con toda la historia, todo, los clono haciéndole un copy. Y cuando yo me lo quiero bajar esta vez, lo único que hago es bajarlo por HTTP. No hay un protocolo especial, ni loco, ni nada. Pero me lo bajo, me bajo todo lo que hay y ya está. Y ese es mi repositorio. Y eso da mucha flexibilidad. Yo puedo pasar repositorios por mail. La idea de todo esto es que uno no pasa repositorios, sino de parte, pero. O sea, que se pasen los checks, que no se van a poner. Pero si quisiera, me lo puedo pasar por mail, me lo puedo consumir, cruzarlo, me lo puedo pasar por HTTP, puedo hacer lo que quiera, es muy flexible. Y está muy orientado a cambios. O sea, lo más importante en Dart, como tiene una teoría muy fuerte atrás de cómo manejar los cambios, son los cambios. Le presta mucha atención, gracias al énfasis, en los cambios y no tanto en la versión del archivo, en qué estado está. Construye mucho en base a los cambios, en la ronda de los cambios. Bueno, también el Dart acarrea una forma de trabajo, o sea, ayuda a trabajar de cierta manera, que es facilitando el trabajo paralelo. Lo facilita muchísimo, porque claro, es tan fácil hacer un repositorio nuevo, y es tan fácil que yo me copie el repositorio enemigo y empiece a trabajar, y mi enemigo trabaje con las suyas, y tú pones las cosas en común, que favorece mucho eso. Y eso es bueno, porque es un mecanismo de trabajo muy bueno. Eso es un trabajo ampliamente favorable al desarrollo, el hecho de que uno no tenga que andar constantemente preocupándose por si es no, uno trabaja y la herramienta no se mete en el medio, uno trabaja de forma bastante preocupada y uno los checks que va incorporando al repositorio lo va haciendo de forma bastante natural, y cuando uno quiere hacer, dice, a ver, güey, quiero hacer esto, pero yo no sé si será una chanchada, la verdad es que quiero deshacerlo, bueno, algún branch. Hago todos los cambios acá y si me gustan, bueno, los incorporo a mi repositorio. Y si no me gustan, porque me salió todo mal y así me di cuenta que no era el enfoque que yo le quería dar a las cosas, bueno, listo, lo tiro y ya está, no pone nada. ¿Sí? No pierdo cosas para hacer eso. Y eso es algo muy poderoso de crear de todos los sistemas distribuidos, pero dar lo facilita bastante. Capaz que muchas de las cosas que yo digo que son buenas, no sé, no parecen locas, sobre todo por la forma en la que estuvimos hablando. Pero si ustedes ven otros sistemas distribuidos, y en el caso de TV y otros sistemas centralizados, las cosas que acá son naturales, ideales por cómo trabajan, en otros son muy complicadas, o bastante más difíciles. Pues esto es bueno de este sistema, que es simple y todo encaja. No es que todo cierra el mismo, no hay que andar pensando en cosas locas, todo cierra. Bueno, y también eso es bueno lo que decíamos, permite el flujo de trabajo distribuido, porque yo tengo una línea de trabajo, otra persona otra, incluso imagínense en una empresa grande donde tenemos grupos con tu grupo, con tu grupo. Bueno, cada uno puede andar trabajando de manera muy independiente y facilita bastante esa metodología de trabajo. ¿Sí? Sí.
Me da la impresión con esto que se complica a la hora de querer llevar el historial de cambios. ¿Y el soporte para eso? Porque lo veo
muy difícil. Sí, es central. O sea, el Dart es lo más importante es el historial de cambio. Trabaja no solo es así. O sea, las operaciones básicas que hay, borro, tranquilo. Tiene su propiedad, pero está bien, digamos, tiene como operaciones básicas que no podemos hacer un repositorio. La primera operación es crearlo, ¿sí? Uno crea un repositorio con un comando que se llama init. Después vamos a dar los ejemplos, ¿sí? No, pero está bueno, ahora vamos a dar los ejemplos que vienen al repositorio, pero me gustaría presentar un poco las operaciones como para que entiendan un poco mejor cómo trabaja y qué hace. Lo primero básico es crear un repositorio. Yo arranco mi dirección de archivo, como arrancamos la tapa diciendo que arrancamos con una hoja en blanco, con un directorio vacío, por el cual empezamos a construir. Nosotros arrancamos con un repositorio vacío, o sea, nada, un estado, ¿está bien? Nosotros tenemos un repositorio ahí que tiene un directorio vacío y una historia de cambios vacía, ¿sí? No tiene nada. ¿Y qué hacemos? Bueno, creamos un archivo, lo editamos y lo agregamos al repositorio. Bueno, hacemos, nosotros lo editamos, creamos todo y después, ¿qué hacemos? Una operación que se llama record. Soy bastante feo que no cerramos, así que si alguno lo entiende, dígame, no pasa nada. Voy a tratar de escribir lo mismo que digo. La operación record lo que hace es, yo tengo un repositorio en un estado, yo edito cosas, ¿sí? Digamos, edito mis cases, y en un momento con el cual yo digo, bueno, edito mis cases, quiero incorporar, o sea, quiero que esto se grabe al repositorio, así está. ¿Sí? ¿Explico? Hacer el listo. Bueno, cuando yo quiero hacer eso, hacer el listo, acá llegué, vamos. Eso es hacer un récord. Este sería el análogo de, en este medio, hacer un commit. Yo hago un récord. ¿Está bien? Tiramos un cambio, y entonces ahora mi repositorio va a ser, o sea, lo que voy a tener va a ser la base, sobre la cual arranqué, que es un coso vacío, y va a tener mi primer cambio. ¿Está bien? Que va a ser, digamos, imagínense que estuvo borrando el disco. O sea, lo que va a hacer sacar el disk entre el estado inicial, que no había nada, el estado que había cuando yo le tiré el comando del record, que era con el archivo y todo, va a sacar un disk en eso y lo va a guardar con un nombre. Yo le voy a dar un nombre, le voy a decir mi nombre, le voy a dar un nombre descriptivo, puedo decirle esto, le voy a decir mi nombre para que quede grabado quién fue el coso de responsable, me hago cargo. Y meto y hago un cambio, ¿sí? Ahora, si yo después sigo trabajando, hago otro récord, ¿sí? Y ahora va a tener otro cambio. Acá yo voy a tener, como dijimos antes, voy a tener dos cosas. Acá voy a tener el estado actual del repositorio y acá van a estar los cambios. Yo acá voy a tener el estado actual y los dos cambios que se introdujeron, ¿sí? Este, que es este, y el nuevo. ¿Está bien? Solo voy pensando así. La relación entre estos dos cambios es bastante particular, no necesariamente, bueno, ponle, otro de vamos a tratar, olvídense, vamos a hacer otra operación, que es clonarlo, yo quiero hacer, sacar una copia de esto, ¿está bien? Porque dijimos que era importante clonarlo, porque no lo clono yo, se lo lleva mi amigo, quiere llevárselo para tapar en su casa. Bueno, vamos a una pregunta así, y vamos a hacer, ¿está bien? El amigo hace un get y te trae esta misma, el repositorio en el mismo estado. ¿Sí? Ahora él sigue acá trabajando y va a llegar a otro estado. ¿Sí? Y yo puedo seguir acá también trabajando y llegar a otro estado. Sí, distinto. ¿Está bien? Una de las operaciones que yo puedo hacer, hasta acá vamos bien, vimos dos operaciones. ¿Sí? Acá, claro, se ajusta bastante a todo lo que veníamos charlando hasta recién, de cómo manejamos los changes, de cómo hacemos los clones y todo, ¿sí? Tendría que ser bastante natural. ¿Entiendes? ¿Está bien? Bueno, la operación de decir, yo estoy acá, ¿sí? Y digo, bueno, vengo en esta repositorio y digo, bueno, me quiero dar los cambios que están acá que yo no tengo, ¿sí? Que es hacer un merge. A eso le decimos hacer un merge. Aplicar los cambios que están en otro repositorio al mío. Bueno, yo puedo hacer acá, digamos, y se va a dejar un estado, el cual es los míos más los de él. ¿Sí? Un estado nuevo. ¿Está bien? Esta operación se llama pull. ¿Por qué? Porque yo parado acá hago un pull de los cambios que están en este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Ven, ahora, yo acá hice un match. Pero ven por qué es tan importante el match acá, porque estos cambios con estos, si hay lío entre sí, si se chocan, puede ser un problema bárbaro. Y yo acá no me puedo basar en la historia, no puedo decir, a ver quién fue el primero en mezclarlo, quién fue el segundo. No. Yo acá, bueno, lo que hace Dark es más o menos hacerlos encajar. Es como que dice, bueno, si tiene una teoría algebraica, en la cual si lo trata de hacerlo sin encajar todos juntos y si encajan todos juntos es porque la estructura final es válida, es consistente Y no depende del orden en el cual se hayan aplicado necesariamente. ¿Sí? Yo puedo aplicar primero uno, después otro, después otro, después otro, y voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Estar llevando un poco en eso. Si hay lío, si hay conflicto, bueno, hay conflicto, ya hay conflicto, y si algo no lo puedo resolver, no va a decir, ya tenés un conflicto acá, hacete cargo, a este le va a decir, ¿por qué? Porque este es porque te quito traernos cargo. Este ni se enteró, ¿a este qué le importa que otro se quito traernos cargo? No importa, dijo, pues ya está, ¿sí? Porque aparte el puro universo es mirar los archivos que están ahí y traerlos al segundo. No hace más que eso. Este ni se entera, este sigue acá trabajando como si no hubiera pasado nada. Y en cualquier momento puede haber otros branches y se pueden ir, y este también puede hacer suerte de este, y se pueden ir combinando otras operaciones. ¿Sí? Y se van combinando, y está bien que se vayan combinando, porque es la forma natural de trabajar. O sea, esto se ajusta a lo que vimos, que era más o menos como uno trabajaba. Yo acá dijimos, bueno, vos haces este módulo, yo hago este otro módulo, bueno, yo elaboré acá el módulo A, él elaboró acá el módulo B, y después yo dije, bueno, a ver qué está haciendo este, le hice un pull. Y como los cambios de él, o sea, los chunches de él, no hay conflicto con los míos, porque él cambió unas cosas, yo cambié otras. Sí, porque haga lío. Entonces el problema es que son los incorpores. No importa si lo hizo antes, después, en el medio de que lo hice yo. No importa el orden de tiempo. O sea, no se usa el orden de tiempo acá para andar viendo si hay conflicto o no. O para que quieras se usa para los orden de tiempo. ¿Está bien? Una forma natural de incorporar los cambios. ¿Se entiende más o menos cuál es la mecánica del trabajo? Bueno, esas son algunas de las. Yo creo que ahora sería mejor si vamos por ejemplo, ¿sí? Y
vamos. ¿Puedo utilizar un segundo contacto?
Sí.
Como para hacer un poco el paralelismo con Subversion, esta estructura uno también la puede tener en Subversion. No sé si a alguno se le ocurre cómo puede ser. Si se ve claro, ni lo explico, ni lo explico. ¿Se te ocurre cómo puede ser? No, o un sí, uno solo, yo también me confirmo. ¿Sí o no?
No.
Bueno, lo primero principal es que ya elegimos los futuros repositorios. Así que, en realidad, todo esto va a existir siempre en un repositorio que es el servidor. Yo voy a tener todo esto lo puedo tener, pero adentro del servidor. Como dije antes, o sea, lo primero que vamos a hacer. Por ejemplo, lo que había dicho antes, de que, bueno, que en realidad esta va a ser la rama de desarrollo y acá vamos a hacer una rama estable porque ya nos parece que está bien como para que no va a juntarnos. Pues otra persona, la misma, puede acá decir algún código. Entonces lo que está haciendo es, que como siempre dentro del repositorio, o sea, yo acá lo que estoy perdiendo es esto del trabajo offline. O sea, yo para cada operación tengo que conectar un servidor. Pero la estructura esta se sigue manteniendo. Acá de nuevo también, poniendo que no sé, que el usuario sigue trabajando acá y otros siguen trabajando acá, en algún momento alguien va a decir, bueno, listo, o sea, suponiendo que esta sigue haciendo la rama en desarrollo, y esta sigue estable. Y esto, como es estable, nomás le conocemos base. Pero en algún momento vamos a decir, bueno, todos los bases que le arreglamos a la rama estable, pongamos en la desarrollo también. Entonces, acá lo que van a hacer es un merge. Este tiene el nombre bien explícito. Y acá se va a encontrar, supongo, con los mismos problemas del DAO, en donde va a tener dos ramas que en esencia son diferentes. Son realmente, como acá, no me acuerdo bien si usa toda esta información que tiene de que sabe dónde vino o si no la usa. Realmente no estoy seguro. Pero básicamente la operación es la misma. Lo que va a tener que hacer es tratar de ver de cómo van a todos los cambios y va a ser parecido a lo que decía el working copy. Yo tengo que acá se modifican los archivos. Acá también, eventualmente, si no puedo hacer el merge, me da un conflicto, si le das listo, si se lo vos, después yo tengo que poner otra revisión para que se suceda un conflicto. Pero bueno, parece interesante ver un poco el paralelismo. Como que en realidad todo se puede hacer en todos lados. Hay que ver
según el modelo que uno usa, se adapta a su realidad mejor o peor. Hay que tratar de elegir la herramienta depende del uso que uno haya dado. En algunas instancias puede ser cómodo, en un servidor único, y luego cada repositor separado.
sea, no agregado nada, nosotros también incorporamos el changeset a los repositorios. ¿Está bien? Nosotros ya acá hicimos un cambio sobre el estado en el que estaba el repositorio, que era nulo. Acá editamos algo, y lo que queremos hacer es grabar este changeset para incorporarlo al repositorio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo? ¿Está bien? Bueno, para hacer eso usamos el comando record, que era el que teníamos antes. La primera vez que lo corremos nos va a preguntar el nombre y el mail. ¿Por qué? Como habíamos dicho que antes el story era re importante y esto está muy hecho para que uno trabaje en grupo, incluso cuando yo incorporo los cambios de uno de mis amigos, de mis compañeros de Pedro, de quien sea, yo no solo quiero mantener la historia y tener la idea del changer, sino que también quiero saber quién lo escribió, cuándo lo escribió, y un montón de información anexa que me va a resultar importante. Para eso, cuando yo creo, la primera vez que yo opero sobre un repositorio que acabo de crear, o que acabo de clonar, me va a preguntar mi nombre, mi mail, porque bueno, aparte esto está bastante bien integrado con el mail que después vamos a dar. Esto es como para que, saber quién fue el autor de todos los cambios que le vas a hacer acá, ¿no? Simplemente para decir que es el culpable. Bueno, después de preguntar otro mail, que se lo hace una sola vez, nos va a preguntar cambio por cambio, o sea, de todos los cambios que hicimos, de todos los cambios que hicimos, y nos va a preguntar uno por uno si lo queremos incorporar o no al change. ¿Sí? Esto nosotros no lo hemos visto, esto lo puede hacer muy corto, se lo enseñan todos los versiones muy poco. Si alguno le interesa el nombre de esto, se le suele llamar Charlie Picking, porque elegir así de los cambios que uno hizo. Normalmente lo que uno hace, y es más o menos ordenado de trabajar, como venimos diciendo, si uno tiene que arrancar así, y hacer un cambio lógico al repositorio, después hacer un record para grabar el para incorporar el change al repositorio. No va a tener que andar diciendo esto, sí, esto no, pero bueno, esto lo permito. Gloria, bueno, entonces decimos que sí a los dos, que lo incorporamos y le pregunto un nombre. ¿Sí? Le pregunto un nombre para poner un nombre al cliente. Cada cliente tiene un nombre corto, le ponemos, agregamos una receta para el arroz, lógico, sí, vamos por acá, y nos pregunta si le podemos poner una descripción larga. Si le decimos que sí, nos abre un editor de texto y nosotros podemos editar lo que. Todo lo que nosotros cerramos, haciendo una extensión, explicando qué es. Probablemente lo que uno hace es explicar qué fue el cambio, la motivación detrás de él y ese tipo de cosas, ¿sí? Como para que el otro que lo mire entienda bien, no solo el nombre a veces dice qué hace, pero nada más, entienda bien por qué, lo que hace, por qué lo hace así y por qué lo hace de otra manera. Es bastante bueno. Bueno, ya tenemos nuestro primer repositorio, vemos que hay uno solo, que yo arriba la semana 2. Acá tendríamos que buscar el mail, colgamos. Bueno, hablamos con la receta para el arroz, ¿sí? No hay mucho más que eso. La mayoría de los comandos tienen parámetros que no me voy a meter a pero que suelen ser ayudan a que uno pueda ser más flexible, uno pueda elegir desde cuándo mostrar los cambios, que me ofrecían mostrarme los últimos 10 cambios, ese tipo de cosas las hace todas, pero bueno, yo no quise sobrecargar esto con las cosas que no son tan importantes, uno puede ver pidiendo help con la herramienta y... Bueno, ahora vamos a editar un poco arroz, ¿sí? Vamos a editar un poco con el vir arroz, o sea, en esta parte editamos, abrimos el editor de texto, hacemos unos cambios y nosotros queremos ver. Bueno, listo, yo hice todos los cambios, bárbaro, pero uno normalmente cuando está haciendo este tipo de cosas, así, cuando ya trabaja más con esto, dice, bueno, listo, yo quiero ver, a ver, ¿qué hice yo? Si capaz no te acordás, porque lo dejaste así a medio hacer al otro día, te levantás, estás redormido, y yo qué dejé esto. Bueno, como todavía no hicimos un récord, nosotros ahora estamos modificando, digamos, estamos escribiendo lo que va a hacer el texto, ¿sí? Este comando, div-u, hace un div. Es de la última, o sea, nosotros salimos encaminando las teclitas, ¿sí? Salimos en vía de hacer un nuevo récord, pero todavía estamos editando. Lo que nos permite el DIF es decir, bueno, mostrarle la diferencia entre lo que hay ahora y lo que había en el último estado conocido, o sea, en el último cheque. Ah, ¿me explico? Y nos lo vamos a mostrar en el formato de DIF unificado que ya conocemos. ¿Está bien?
pero lo muestra que lo que yo hice con cuando edité el archivo antes fue cambiar esta línea y cambiar esta línea, ¿sí? Nos lo muestra el mismo formato que vimos antes. ¿Por qué esto es re útil cuando uno está desarrollando? Porque capaz que es muy bueno ver qué sirve que no, incluso es bueno para ver, bueno, estoy a punto de hacer un récord. Antes hago esto para ver qué fue lo que metí, que no me haya olvidado de sacar nada de Bybit, porque capaz que yo acá me tienen que estar haciendo el desarrollo entero. Entonces, metí un printf por algún lado y después lo hice que estaba trabajando y después, bueno, antes de estar el récord lo quiero sacar, porque yo el printf. Entonces, lo que yo hago es ver el bit para leerlo. Que aparte no solo ayuda a ver que no se olvida nada, sino que es realmente útil, es bueno que uno lo haga como para ver qué hizo y que uno se dé cuenta, que mire en perspectiva todos los cambios que uno realizó y que correspondan con un cambio lógico. Una vez que uno hizo eso, y tú dices, bueno, está bien, me parece bien, este cambio está bueno, hago un récord, ¿sí? Ahora, el récord la segunda vez es igual al otro, solo que no nos pregunta la domain, grabo los dos cambios, me pide también un nombre, es para que le doy que siga la descripción, hay que abrir el editor de texto, suele poner un poco más de descripción, y sale. Pues, a ver. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? Yo la hago así, yo la edito, de nuevo edito errores, edito el mismo archivo, yo hago cambios. Y después se me llama con mi sales, y ahora me reta porque los cambios que hiciste eran cualquier cosa, porque la roja así, va a salir todo mal y va a tener por atrás. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero volver para atrás al último estado que yo conocí, o sea, vamos a ver. Por ejemplo, yo estoy ahora, estoy en B, hice estos cambios que mi mamá me dijo que era una avanzada. Entonces yo, quiero borrar esto y quiero quedarme en B, como estaba antes de que yo empiece, ¿sí? Quiero volver al estado del último que hice aplicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso también es útil, porque si yo no empiezo a escribir código, después digo, no, ¿sabes qué? Si no, pero me doy cuenta rápido, todo esto, borro mi cuenta rápido y vuelvo a ver cómo está el control. Para hacer esto, uso el comando que se llama reverse. ¿Estás a ver? Me deshace lo que yo hice, lo que tengo pendiente, y me vuelve al último estado del código. ¿Sabes? ¿Se entiende? Eso va a parecer útil ya frecuentemente, supongo. O cuando, si los que nunca trabajan con esto, ustedes empiecen a trabajar con esto, se van a dar cuenta que a veces lo van a querer hacer. Bueno, como ya estamos podridos y cancheros con cómo hacer arroz, vamos a cambiar el nombre al archivo arroz por arroz solo, porque en un futuro vamos a querer poner arroz con tuco. Entonces, bueno, vamos a renombrar el archivo. El renombrar lo tenemos que hacer también, o sea, le tenemos que decir al Dart que lo haga. ¿Por qué? Porque si yo lo renombro solo, no le aviso al Dart que lo renombré, de golpe el archivo que antes estaba mismo se llamaba arroz. Y ahora es la acción, es el tema. ¿Me explico? Entonces, al darse que, digamos, se va a usar el DART para hacer las operaciones básicas sobre los archivos, que son mover, o así, básicamente mover, porque renombrar también es mover, en este caso. Se puede mover directorio, se puede hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Que nos mueva el archivo, que le cambie el nombre, de la dos a dos solo, y bueno, vemos que ya está, que le cambia el nombre y listo. Se mantiene todo el directorio, todo. Es una operación más sobre el archivo. Sí.
Como si lo borras también, ¿no?
Si lo borraste, tenés que avisar si lo borraste, claro.
Digo, para un SBN, lo borras y después haces un. Ya te lo recuperas, pero no está borrado, tiene la. Vas a un RM del archivo.
Si vos tenés que hacer un. ¿Vos haces un Dart remove?
No, pero sin Dart. Como un SBN, vos borras.
Sí, haces un
SBN
y se lo recuperas. Haces un traverse y se lo recuperas. Si vos acá borraste el archivo, haces un traverse y lo vas a recuperar. Porque te lo va a poner con un sector y el resultado conocido. ¿Sí? Bueno, ¿a alguno le parece que hay alguna operación así que no usamos? ¿Que quieren ver cómo se hace? O sea, a lo que es estar solo, arreglar al mundo. Como ven, las operaciones son re simples. La idea es que uno ve esas operaciones simples, construya y vaya expresando todo lo que ya vimos que uno quiere expresar. Change, el historial y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Alguno quiere ver alguna operación que no que sea clara, que no hayamos visto acá?
Cuando querés, digamos, sincronizar o estar acuerdo con una copia, como de
hecho. Sí, en el próximo caso. Por eso, entonces solo que está en la. Entonces, 10:30, te estoy apurando. Bueno, bueno,
Bueno, acá salimos de nuestras dudas y empezamos a interactuar con las demás personas. ¿Está bien? Lo primero que vamos a hacer, como ejemplo, que pueden hacer otros. Estamos haciendo más o menos lo mismo que hablé recién, con las distintas operaciones. Es hacer un gesto dentro del repositorio. Acá uso uno como ejemplo, como para que vean que hay varios partes, porque si no, ponía dos partes, no puede. Yo que le hice, le dije dar, ¿qué? Y esto. Esto lo que hace es clonar un repositorio. ¿Sí? No tiene más magia que bajarse todo lo que está publicado y dejarlo ahí. ¿Sí? Yo podría hacer esto con un WG o con un, no sé, como es GetWrite de Windows, con cualquier otro programa que me bajen un URL aproximadamente. ¿Cómo?
Sistema de mail. La única que tiene lo bajaste en lo bruto es que era mail único.
No. Ah, sí, si te lo bajaste, sí, claro. Está bien, la diferencia si te lo bajaste en lo bruto es que el mail te va a quedar del otro tipo. Para lo que pasa es que el Get te lo saca.
Es la única salida que tiene.
Es la única que tiene. Claro, en realidad alguien te saca las preferencias. Tal vez tiene todas unas preferencias, uno le puede quitar preferencias a otro repositorio. Y cuando uno hace un mes te las saca, pues claro, este repositorio tiene las preferencias del tipo que lo hizo, no las mías. Entonces cuando lo veas, un mes te las saca. Bueno, pero esto clona un repositorio. ¿Sí? Como habíamos dicho antes, te hace una copia. Esto, que yo acá le paso un URL, puede ser local, o sea, puedo estar diciendo punto punto barra. Repito, puedo hacer que de archivos locales, puede ser con FTP, no hay ningún problema. ¿Sí? Es totalmente transparente esto porque esto está publicado en un server web y no importa si es un server web normal, no tiene ni dar. Está puesto ahí. Yo subo el archivo listo. ¿Sí? No tiene ningún misterio. Bueno, sí.
¿No existe el concepto de usuario?
No. No, porque claro, cada usuario tiene su copia, tiene su repositorio. Lo que existe es el concepto de persona, autor de un JSON. Que fue lo que vimos antes, por eso te pregunta el nombre. ¿Está bien? Mi repositorio, a mi repositorio, no le metes mano a nadie. Lo modifico yo solo. ¿Está bien? Y lo que yo hago es ponerlo en común con los demás, intercambiando lo mismo que cambiamos figuritas, cambiamos JSON. Yo te doy este, vos también lo, ¿sí? Pero, y cada JSON tiene un autor. Pero no hay una persona, en principio, hay casos que sí, pero en principio, en el caso de que lo vamos a ver después, no hay una persona que manipule los repositorios.
Sí, para aquí lo más es el tema de seguridad, de revisar. Cualquier mecanismo de seguridad quedaría por fuera del DAR.
Sí. Lo que pasa es que no te hace mucha falta tampoco, porque como, ya te digo, no vas a tener en principio. Hay un nuevo trabajo en el cual sí puede ser mucha gente incorporando JSON al mismo repositorio. En cuyo caso, el sistema de seguridad pasa por afuera del DAR. Porque se suele usar el sistema de Windows que usa SSH, básicamente. Pero ese es un caso particular que lo escribo después porque es un poco distinto a cómo es la forma de pensar el dato de todo esto. Pero al principio no, porque claro, yo, bueno, en cualquier caso podría estar en medio de internet y lo único que puedo hacer es pasarse mi código, nada más. No hace falta que yo ponga restricciones adicionales, de forma normal. En el caso que yo las quiera imponer, bueno, le pongo paso a la HTTP. O suponete, también lo que puedo hacer es que yo se lo mando por mail, lo comprimo y se lo mando por mail a las personas que me interesa que lo tengan. En el caso que yo quiera escribir una cosa fija, ¿no? Un botón de fijo. Bueno, listo, yo te lo mando, yo lo puedo pasar por mail, lo comprimo con un tip y lo mando. Puedo descomprimir y está. Es igual de válido. Ahora que habíamos dicho que las copias, o sea, tenés que ir aprendiendo una copia, una copia y es un repositorio igual de válido. ¿Sí? ¿Está bien? Es importante porque, claro, en SVN es todo un tema. Porque hay mucha gente que todos están en el mismo lugar. Acá no.
El subversion es como que está orientado al repositorio y este está orientado al desarrollador, es un ente que tiene su repositorio. También subversion es al revés. Vos tenés el repositorio y, bueno, eventualmente tenés usuarios que acceden y que hacen branches y todo. Es como una forma completamente distinta.
Yo
lo
vi desde el punto de vista de
subversion,
no quiero que
entre
cualquiera.
Claro, pero eso, si vos lo publicaste,
porque
quieres que entre cualquiera.
Si no le
ponés
password a
HTTP
o.
Tal
cual, lo manejo por fuera del área.
Claro.
Supongo
que
sí tiene todo.
Es una cosa copada que tiene el DAR. Que a mí me gusta mucho, que es independiente. Entonces uno le da flexibilidad. Es cierto que lo pasas un poco cómodo en el caso del SVN, porque es centralizado, está bueno que vos tengas espacio del SVN, tu usuario del SVN y todo. Pero acá, al ser tan libre, que no hay problema, que todo es una copia y que todos trabajan en paralelo y está bien en la forma de trabajar, es bueno que sea así de flexible y que no te imponga que tengas que usar cosas adicionales. Una ventaja de que el DAR una caja práctica, que es un archivo, es un ejecutable. Y en algunos casos puede llegar a necesitar una librería, donde la mayoría no. Entonces, si te lo tienes que bajar, te lo pueden bajar porque es un archivo, no, no es mucho lío, para uno tampoco es lío. Y eso está, a la práctica está bueno para ponerlo en lugares donde no lo tengan instalado en el sistema. Sí, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sigo? ¿Sí?
Ah, el tiempo es muy mal.
Sí, sí, está bien que me apure porque... Bueno, vemos que se adaptó todo bien, entramos al repositorio, listamos los archivos. Acá vamos a ver los últimos 5 cambios como ejemplo. Ah. Sí, tenía al lado y bueno, no sé, no se me ocurre ningún nombre. No importa, como vemos, mucha gente acá contribuye al medio al repositorio y se conserva siempre se conserva quién fue el que lo escribió. Ya vimos que era re importante, le da mucha pelota a eso. Y el cambio más arriba, como ven que distinto, es un tag. Nosotros no hablamos acá de poner versiones ni de nada, nosotros decimos que esto era un continuo, el cual se iba desarrollando incrementalmente con changes, esa es la forma de uno pensar. Pero la verdad es que uno tiene que hacer el límite y decir, bueno, listo, hasta acá, hago el corte y publico. Bueno, eso, esa operación, en la mayoría de las operaciones, es un tag. En la cual uno lo único que hace es agarrar y decir, acá, bueno, listo, acá, a este lado, le pongo un nombre, X, no importa. O sea, uno suele usar números, más o menos de esta manera, pero en realidad es un nombre arbitrario que no tiene por qué haber dejado algo con determinada numérica. Menos en Dart es un nombre nada más. Uno le pone el nombre acá y listo. Cuando ya está bien, es un nombre. ¿Qué tiene de piola? Que uno puede usar este tag para referirse al estado del repositorio. El tag es prácticamente, o sea, se podría pensar como que es un alias a este último. Entonces uno le puede decir, decime cómo estaba todo hasta acá, y en realidad, claro, el último cambio que entró fue este. O sea que le va a decir cómo estaban las cosas hasta este nombre. Es una forma de ponerle nombre a los estados.
Nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo poniéndole A, B.
Esto es lo explícito. Y lo mete ahí y dice, este se llama X. Este estado acá, conforme al repositorio acá, en este momento se llama así. Y después podemos usarlo en algunos comandos para referirnos a él con este nombre. ¿Está bien?
Eso. Tengo un tipo de X para volver, está por el usuario, como el SBL que está en la revisión 40. Ese es un...
Acá no es
la 30. Yo sé que la 35 más o menos tenía algo que estaba mejor. Entonces hay que regular la 35.
Bueno, eso depende de acá, eso es una cuestión de política, de cómo a vos te guste taggear o no tu código. O sea, como esto no tenía, no es como el SBL, cuál tenés vos. O sea, tenés un estado, el otro, siempre se puede ser, y acá estado incluso está numerado, si mal no recuerdo. Acá no, acá el estado está puramente representado por el cubo de cambios y en realidad está nada más por el nuevo cubo de cambios. Y encastra, lo que pasa es que el cubo de cambios encastra todo de una manera única, o casi única, y mágicamente hasta todo bien. Pero el tema de los nombres lo manejas vos, ¿sí? Como cada cambio tiene una fecha, si vos te acordás que el lunes estábamos con los bien, bueno, listo, revisás la cosa de cambios, y sin saber qué cambios estaban aplicados el lunes. Y anda bien. Y te sirve perfecto. ¿Sí? Está bien. ¿Sigo? Bueno. Perdón. Sí, ya sé, de nuevo. Bueno, ya nos metió el cambio. Bueno, ¿y ahora qué queremos hacer? Queremos hacer un merge del repositorio remoto. Queremos ver, a ver si cambió algo, me traigo los últimos cambios. Supongo que no estoy haciendo, por ahora no estoy haciendo nada de desarrollo, yo no hice ningún récord con mi repositorio ni nada. Lo único que fue traerme el que estaba afuera y nada más. Bueno, ahora quiero ver si él tiene algo que yo no tengo. Entonces hago un pull. El pull me dice que no hay nada. O sea que lo mío y lo de él están igual. ¿Sí? Y ahora estamos. Después de un tiempo no hay nada, pero ahora llamamos por teléfono y me dijo, sí, ¿sabes qué? Subí un cambio nuevo. Hacer un pull. Y cuando le hago un pull, aparece este cambio. Este es un cambio que está en el repositorio de remoto y yo no lo tengo. Y me dice, ¿lo querés aplicar? ¿Querés traértelo? Yo digo que sí, se lo trae. Y ahí, eso es un match. O sea, si incorporas un cambio que estaba en otro repositorio, lo traigo para mí. No tiene más. ¿Sí? Sí, mucha más. No tiene complejidad. A lo que es interfaz de usuario. Muchísimo. Sí, bueno. Nada, bueno. ¿Sí? ¿Hasta acá está bien? Bueno. Nosotros hacemos, imagínense que acá hacemos récord, yo no voy a mostrar de nuevo cómo hacemos récord y está lo mismo. Pero fíjense que bueno, listo, yo tengo mi copia, trabajo, hago varios récords, porque hago cosas con mi repositorio, y ahora se lo quiero mandar al enemigo. ¿Sí?
Y aquí vamos a dar los cambios para, por cualquiera de esos motivos, porque les quiero reportar los cambios, quiero que los miren, cualquier cosa. Yo tengo varias formas de hacer esto. Y una buena es hacerlo por mail. ¿Está bien? Yo le puedo decir, mandale este juego de cambios a mi amigo que tiene este mail, y el DAX lo manda solo. Le manda un curso, entonces el otro le llega el mail, le llega un mail con un attachment, se va, agarra ese attachment, y ese attachment tiene como todos los cambios que se hubiera bajado. Chicos, es como que todos los cambios que no estaban, en lugar de lo mismo que nos hubiéramos bajado con un pool, pero en lugar de que nos lo bajemos con un pool, lo metemos con un mod y se lo mandamos por mail. Sí.
Yo creo cambios hechos y
No. Nunca, ¿verdad? Jamás te pierdas los cambios. O sea, nunca va a meter los cambios, va a ser lo que para el mail. El mail no puede estar con un div separado. En realidad, puedes pedir que no te lo mande, el div, que te mande el tipo del formato que usa DARES internamente, o puedes pedirle que además de este formato interno, te mande un div. ¿Sí? Entonces te va a mandar los divs. También hay muchas herramientas para extraer de un juego de cambios. GIFs, que es una práctica bastante simple.
Si vos le decís que puede mandar por cambios, ¿no?
Sí.
¿Y el otro cuando lo pasa? ¿Pasaba en una parte del mes?
Bueno, siempre que yo mando un juego de cambios, lo hago contra algo. O sea, yo es como cuando hago el pulso, hago lo que está en el mes que no lo tengo yo. Bueno, esto es igual, lo único que yo hago es lo que está en el mío, que no está en el mail, o sea, yo tengo que ver el mail para hacer la operación. Yo digo, lo que está acá, que no está allá, metérmelo en un archivo y mandárselo por mail. O lo que puedo hacer alternativamente es, porque no tengo el mail integrado, o Windows que no tenés el mail integrado, ni me está y el tipo lo usa solo, es dejármelo en ese archivo, yo abro mi programita de mail, lo hago junto y te lo mando. ¿Está bien?
Por eso le ponen la URL ahí.
Por eso le pongo
URL ahí. Siempre tienen que comparar para ver qué le mandaste.
Siempre tienen que comparar con Gallo. Porque es claro, puedes comparar otra vez. Y todos pueden ser distintos. ¿Sí? Capaz que vos, hace un rato te sincronizaste conmigo, entonces hay un cambio que, yo, que vos tenés que yo no te tengo que mandar. Y pero que él sí. ¿Sí? Por eso siempre se hace contra algo. Bueno, estas son más o menos las dos formas. O dejar que el DAX lo mande solo, o decirme, bueno, poneme en un archivo. Yo adjunto ese archivo y lo mando por mail. Y la otra persona, que estaba por la operación que tendría que hacer la otra persona, es lo que hace con el comando send. Bueno, igual los mismos van a estar modificados, pero el send, acá lo que le digo es que ábrelo en la opción enviar, contra qué. Y lo que hace el otro tipo es, bueno, me llegó el archivo en el attachment, lo grabo en este, lo grabo así, lo grabo para tmp para aplicar, me voy a mi repositorio y pongo dar esta flag y el nombre del archivo. Y lo que hace es aplicar todos los cambios. Si vemos los cambios, los especiamos un lab, vamos a ver que se aplicaron.
Si uno de los cambios depende de otro cambio que yo tengo, por ejemplo, tres.
No, vos.
Hay un cambio que me falta. Cuando lo voy a aplicar, el
error como. No, vos no tenés. Vos nunca vas a tener un cambio. Vos no podés tener dependencia sobre cambios que vos no tenés.
No, ni hablar.
A menos que alguien te haya mandado un parche para otro repositorio. Ahí está mal el parche.
Claro, no va a aplicar. Pero ponele, porque el parche de semana se manda un. El DAR es muy vivo y manda con un contexto, manda el contexto de las dependencias y todo. O sea, es bastante complejo el tema de cómo incorporar cambios en un repositorio en el sistema distribuido, porque como presente puede haber tantos branches y tantos repositorios independientes que hayan evolucionado por su cuenta y cuando hay que poner un común. Bueno, lo que muchos hacen es buscar una. Arman un grafo y buscan ancestros comunes y vienen el orden de la aplicación. Es todo un tema. El arte bastante digo que no sé, después debes avisar más, pero no viene acá. Lo importante es que cuando vos le vas a, cuando acá el tipo hace un set al ponerle yo un set al tuyo, ¿está bien? Yo voy a dar todos los cambios en el que yo dependo. Si uno de los cambios de los cuales un parche mío depende, no lo originé yo, sino que yo me lo traje de él, no importa. ¿Por qué es especial? No es especial. Yo cuando te lo mando a vos, te voy a mandar mis cambios y el de él, y todos los que dependan, digamos, todas las dependencias que hagas, que vos no tengas. Yo te voy a mandar los cambios que ya tenés, pero te falta. Los que vos no tenés, yo te los mando. ¿Sí? Porque yo los tengo, no importa dónde están venidos, porque en realidad, si tú eres un pool de él, no importa dónde estaba el repositorio. si total toda la historia se mantiene, yo sé que lo escribió. Después, intentaste, te digo, me lo mandó por mail, si viste, toca su culto, dijo, eso no importa. ¿Sabes? Yo de hecho no sé, y el cambio, yo no sé si este cambio, no tengo por saber si este cambio entró porque hice un pull, o porque lo apliqué, porque me mandaron alguien hizo un test y yo apliqué. Porque no importa, porque es lo mismo. Independiente, tengo toda la verdad falsa, que saber de quién, cuándo lo hice y todo. ¿Está bien? Y acá fíjense que este está, o sea, este y este posterior, sin embargo se aplicó después. O sea, que no necesariamente tiene el tiempo que ver acá. ¿Sí? Bueno, ya estamos por ahí. Bueno, ¿querés decir vos? Porque a mí me quedan los de los matches locos, pero. Lo que queda es de un merge que hay conflicto, entonces lo que nos va a aparecer va a decir hay conflicto en este archivo y el archivo va a dejar bajar rápido. Acá va a estar, acá un poquito. Ahí. Yo apliqué, yo trabajé. ¿Sí? Y después es un pull de repositorio. Yo era la casualidad que los dos trabajamos sobre la misma línea, los mismos archivos, porque somos como nada si no nos ayudaban a hacer. Pero por ejemplo, si vos decís que lo mismo que yo, ¿está bien? Entonces, uy, somos como nada, bueno, hay un conflicto. O sea, hay dos partes que chocan. Lo que hace es afinar los dos y dejarnos en un estado al cual nosotros tenemos que resolver el conflicto y grabar. ¿Qué hace? Nos deja en este archivo, este era un archivo. Tu versión dejaba esto. ¿Sí? Mi versión dejaba esto. En estas líneas. Son las mismas líneas. Ocupaban, o sea, era la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Eran estas líneas del archivo. Tu versión cambiaba las que estaban por esta. Mi versión, o sea, mi cambio, cambiaba las que estaban por esta. ¿Está bien? Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar esto a mano, porque claro, DART acá es bueno que no toque, porque esto depende de qué código es, de qué lenguaje, no sabe qué hacer. Nosotros evitamos esto a mano y dejamos el archivo como queremos que quede finalmente. La idea es que al tener los dos, inclusive, bueno, puede llegar a haber más, pero ya es mucho más complicado, que no les va a pasar. Al tener los dos, normalmente, esto es un caso muy loco, pero lo hice a propósito, pero normalmente lo que uno hace es elegir algunas líneas de uno, otras líneas del otro, o directamente dejar una sola de las dos versiones. Siempre se da, es raro que sea en un lugar de buena comunicación, pero si los dos hicieron lo mismo, bueno, se queda uno y ya está. Entonces se edita esto, y se deja el archivo como está, y se hace un record, y listo. Y quedan los dos cambios, y el cambio que hizo la resolución. ¿Está bien? Es medio especial, pero bueno, en realidad se ocupa. Bueno, creo que está. Sí. No. Después, porque entonces no. Preguntas. Después. Ya estamos. Sí. No sé qué, cuánto tiempo tenemos que amalgar.
Ya, siento un poco aburrido. Básicamente es el mismo ejemplo que van a cambiar los.
¿No?
No, sé
aquí. Me
queda
10
minutos. Me da que contar. Sí, perdón. Ya. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer efectivamente rápido. ¿Crear un repositorio? Creé el nombre del repositorio. Acá van a notar una diferencia que es el tema del servidor. O sea, en teoría esto sería en el lado del servidor. Y después, todo esto, el repositorio, esta es la estructura del repositorio. Yo no puedo editar el repositorio como está. Es la barra, hace el repositorio, hace init y empieza ahí a tomar los archivos. Yo acá no tengo ningún archivo que pueda editar. Todo esto es formato interno del repositorio, de configuración, algunas cosas que sí puedo tocar, justamente, enseña que lo vea. Y acá lo que estoy haciendo es este repositorio central, que en realidad es una representación interna de los archivos fuentes, pero yo no conozco. Una vez que tengo el repositorio central, lo que tengo que hacer es obtener el working copy, lo que le decía antes. Esto se hace a través de un comando que se llama checkout, o se abrevia como el SVN tiene generalmente para todos los comandos sin abreviatura.
Y acá lo que estoy pasando, este es un caso muy particular donde el servidor persiste y estoy usando un repositorio local. El tema de los branches y eso, como es un file system versionado, uno para hacer branches, como dije antes, lo que hacía es copiar directamente un directorio. O sea, yo tengo un directorio, voy a hacer un branch de ese, lo copio otro lugar con otro nombre, como generamos. Entonces, generalmente uno, lo que uno tiene que hacer al principio, cuando crea un repositorio, es hacer una especie de estructura como para ya ir organizando los branches, los tags y el trozo. Lo que propone el manual, que generalmente se usa, es trunk, que sería la versión actual, la que labura la mayor parte de la gente. Branches serían ramas donde yo puedo decir, bueno, ahora voy a trabajar en la nueva funcionalidad, pero no quiero molestar al resto, me hago mi rama, trabajo sobre esa rama independiente, y bueno, la puedo guardar acá. Entonces yo lo que haría sería, por ejemplo, para hacer esa rama, ahora voy a hacer SBNFP, trunk, espacio, branch, barra, mi rama. Y ahí tengo mi rama, es una rama mía que tiene el tronco y que está en el ciclo político. Y tag, que es lo que decía, son realmente ramas que no cambian. Son ramas que uno le pone un nombre para saber que es un release y son estáticas. En realidad, conceptualmente, en SVN no hay ninguna diferencia entre las dos.
¿Es el nombre de directorio? ¿Cualquier cosa o se lo manda a los que no hablan?
Cualquier cosa. Puedes poner lo que quieras o puedes no ponerlo. Yo acá incluso, durante un tiempo, por ahí decía que en este caso es como que está de más porque es un ejemplo tan chiquito que no lo vamos a hacer. Así que muchos repositorios ni siquiera lo tienen. Realmente los que son un poco más grandes, sí. Bien, ¿cómo crear los directorios con SVN-MKDIR? Como dije, es un file system versionado. Entonces yo si quiero agregar un directorio que lo controle, directamente lo SVN y MKDIR, que sea lo mismo que hacer el directorio normalmente y hacer un SVN-A, exactamente lo mismo. Entonces acá abrí tres directorios y después hago el commit, que sería como el record del launch. El commit obviamente necesita conectarse al servidor, necesita conectarse al local, pero actualmente estas operaciones son online y estas son online. Yo para crear cosas en el repositorio las creo cuando quiero. Cuando quiero mandarle al repositorio necesito conectar. El guión M es una forma corta de mandarle, digamos, la información sobre de qué trata este change. Que si no se lo pongo, me va a abrir un editor de texto, y después sale un editor de texto, como uno prefiera. También cuando son cortitos, también me ponen guión M, y si es algo un poco más largo, abre el editor. Bueno, vamos a pasar directamente por... Para abrir los archivos, con este VLA, igual que el DAR, tiene una magia, de nuevo, tipo de sustentación. Tenemos un comando que es bastante útil, que es el SD, que sería una versión corta del DIP. Pero yo lo que está diciendo es que tengo un archivo que se agregó. Si lo pusiera el DIP, me daría todo el archivo, luego más. Esta es una forma rápida y cómoda de ver qué archivo yo no toco para que no tenga un beneficio. Y si le ponen la opción, que es lo chequea contra el servidor. Entonces me dice si el servidor tiene una forma. Esto es online. No le ponen la opción porque no hay ni chequeo con el servidor. Bueno, acá, si no me equivoco, le hicimos una modificación. Ahora lo agregamos. Sí, bueno, le hicimos un... ¿Cómo puede
llegar?
Ah, eso se puede llegar, claro. Sí, ahí está agregando. Después tenemos el comando log, que sería el análogo de changes. Dark. La diferencia es que esto, como cada archivo, digamos... vos tenés, sabés en qué revisión durante cada archivo. Entonces vos si le ponés, por ejemplo, el archivo este, te da solamente los cambios que tuvo el archivo. Yo en la revisión, esta es la revisión 2, después donde agregué este archivo. Acá me está mostrando la 1, que fue cuando creé yo la jerarquía de directorio para el repositorio. Si hubiera hecho un reloj en el directorio anterior, me mostraría.
¿Podés hacer commit separados de archivos? Podés decir, quiero hacer un commit de este archivo.
Sí.
Y ahí avanza la revisión de. Pero
ahí
avanza la revisión de todos los archivos.
No, es que es una sola, el repositorio tiene una. La principal diferencia con CVS. la gente viene acostumbrada con CVS, se complica bastante, porque CVS es por archivo. Esto, como decíamos, se basa en change. Se asume los repositorios, que es el estado 1, el AT este, el change, y pasa al estado 2. Puedo cambiar el archivo, index, 1, el directorio. Incluso puede haber cambiado propiedades, las propiedades se reciben, las propiedades que indican el sistema. Bien, acá le hacemos cambios, leemos con el ST, que esto quiere decir status, agregado, la M me indica que lo modifique. Después hago el DIP, igual que como estaba haciendo contar. Leí los cambios, una vez que está seguro, lo mandar. Con eso viene este if commit, a volver al commit.
Bueno, sí,
la vamos a dar ahí, parece ahora,
no lo había visto.
También tiene el concepto de reverse, yo toco un archivo, el reverse también es offline, como le decía, el subversion baja la copia exacta, la guarda y no la toca, y además uno tiene la copia donde trabaja. Entonces, yo todas las modificaciones que hago, si después la quiero reverse, lo puedo hacer offline, porque ya tengo mi copia. Guardada, ahí está lo que decía de que dice que el espacio de disco es barato, entonces si guardo una copia, no me importa, y vamos a la noche banda, si no tendría que andar pidiendo otro servidor, bajándolo. Otra cosa que es importante es que el reverse te tiene que pasar los argumentos explícitamente. Si pones un reverse, o sea, la mayoría de los comandos, por ejemplo el commit, si no le pones ningún parámetro, toma el directorio actual. El reverse no, porque es muy peligroso, si yo borro un cambio, que hice entonces. O sea, yo todavía no lo cargué en ningún repositorio, pero yo si lo borro lo cargué para siempre. O sea, que tengan cuidado con el reverse, pues pueden pagar el cambio sin importarlo. Mismo caso de querer cambiar el nombre, con el MB puedo cambiar el nombre o borrar otro directorio. Tengo con el TP, lo que estoy haciendo es una copia con historia. O sea, yo le hago un TP, tendría la ROM normal. Ese es un caso, por ejemplo, en el que yo podría hacer un TP del arroz a un arroz con duplo. Entonces, me voy a hacer la receta de arroz y después le agrego la parte del tubo. Y tengo la historia de los cambios de antes a la historia de arroz. Sí, igual después lo digo. Bueno, hay Manuel Hermoso de su versión.
Sí, igual
cualquier cosa. No, lo que sí hay de su versión es que hay un tutorial chiquito en la página web de Loop. Pueden aprovecharlo, están todos los comandos principales, pero ya después de esta charla les tiene que resultar re trivial todos los comandos. O sea, es solamente ver cómo interesa cada tipo.
Sí.
¿Alguien quiere hacer preguntas? Sí, todo bien.